Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast, su podcast semanal de drama humano hilarante cuando salimos la semana que sea. Quien les habla el lunes de este programa grabando desde Panamá, Sebastián, y conmigo tengo al viernes del programa, que es Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, Seba, perfecto. No entendí por qué lo del viernes y del lunes, pero me encanta ser
yo
viernes.
Yo soy el lunes, hoy soy el... Te bajoneo yo. Y yo creo que vos siempre traes temas que nos levantan.
Que te levantan.
Hoy hay contraste, capaz.
Bueno, hoy tiene de todo el programa, Seba. Te cuento, hoy tiene momentos que te van a dejar bien arriba y momentos que te van a dejar abajo.
Como la semana, con lunes, con viernes,
como la
con
semana.
Sábados.
Exacto. ¿Viste? Exacto. El mejor día de la semana, ¿vos decís que es el viernes?
Para mí sí. Siempre
yo digo
más
que
el viernes que el sábado, aunque tenga el sábado.
Yo digo que es el miércoles, porque es el punto de inflexión. Es el punto de inflexión.
Sí, para mí el punto de inflexión es el jueves, ¿eh? No.
¿Es el jueves? Bueno,
no. Por alguna razón no me siento el viernes como, oh, de ahora empieza la otra parte.
Bueno. Seba, te cuento, Seba.
Vamos a hablar.
Hoy vamos a seguir con Postales de la Vida de Alejandro Magno. Y el título del programa, como de forma muy reveladora dice, Seba, dice claramente, o sea, el título del programa es un spoiler, Seba. Empezamos en esa noble tradición de poner títulos a los programas que sean spoilers. Como por ejemplo, Triple Traición, ¿no? Jackie Brown, ahí tenés un caso de título spoiler. Y ahora no se me ocurre otro, pero ese es uno muy bueno, ¿no? No sé si te ocurre otro caso.
Cloverfield, el monstruo. Yo vine a ver una película de jardinería. Claro.
Cloverfield el monstruo, no. Eso decir que es un spoiler. Cloverfield el monstruo, decir que es un spoiler. Bueno.
Baby Driver, aprendiz del crimen.
Baby Driver, aprendiz
del
crimen.
Una película y vos estabas esperando ver el jefe bebé,
sí,
Baby
no,
CEO.
Baby, ahí está Baby Boss, la de la película.
Baby Boss, ahí va. Vos ibas a ver Baby Boss y te tocó, claro, Baby Driver y dijiste, claro, acá no hay un niño que aprende, claro, a manejar.
Claro. Bueno, así que el capítulo de hoy se llama El asesinato de Parmenio, Seba. Pero no sabemos quién lo mata, cómo lo mata, cuándo lo mata. Y que nadie me venga a acusar de spoiler de algo que pasó hace 2300 años. Así que nada.
No, sabes que yo no soy
Sí, vos no estás
sensible con
bueno,
el spoiler.
Seba,
no.
Te cuento lo que vamos a hacer. Vamos a...
Yo decía, me contaron cómo terminan muchas ¿cómo se llama? Obras, ¿viste? Nunca fue, por ejemplo, fui a ver Madame Butterfly y ya sabía que se mataba. La sorpresa,
sí,
hubiera sido otra, ¿no?
Sí, claro.
Y, igual pagué carísima esa entrada de ópera.
Fuiste a verlo, bueno, a la ópera, fuiste, mira qué nivel.
Fui a ver Madame Butterfly de ópera, sí.
Mira que no.
Esta bueno, es la canción de Mastercard, es lo único que me quedó.
¿Cómo canción de Mastercard?
Estás viendo que de Madame Butterfly que me parece que le usa Mastercard.
¿Cuál es la de You Got the Whole World in Your Hands? Esa es la lista de
Madame
Butterfly. Mira que bien, aprendiendo ignorancia
no,
con
no,
la
tortilla, sí, es un
frutazo.
Me sonó de ahí, me sonó de ahí.
¿Vos te das cuenta que va a haber alguien que escucha esto, que lo repite en un asado y queda como un choto?
Claro, sí, no lo repitan, pero hay una parte de Madame Butterfly que para mí es...
A mí me preocupa mucho el tema de las charlas de asado y que la gente repita cosas que decimos.
Claro.
Por eso vamos a decir cosas que están bien.
Ah, sí, en Madame Butterfly, donde matan a Parmenio.
Donde matan a Parmenio, claro. Seba, te cuento lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer viñetas de los años posteriores a Alejandro Magno, a la batalla de Gaugamela, que fue donde lo dejamos la última vez. ¿Tá? Acuérdense, la última vez habíamos dicho que había derrotado a Darío en Gaugamela, después sí una persecución. Y lo vamos a, pero vamos a volver para atrás en el tiempo en esa persecución. Vamos a arrancar desde el momento de Gaugamela, más o menos. Y voy a recorrer ciertos
vamos
temas.
Para atrás.
Como vamos para atrás.
Y Furioso.
Y vamos a exacto, porque esto es como Rápido y Furioso. Es exactamente.
Rompemos la línea temporal.
Y en cualquier momento van a empezar a caer autos del cielo. ¿Está? No, porque me interesa. Son más que nada como algo parecido, ¿viste? A lo que nos pasó con el episodio de Aníbal. ¿Viste? Que había como ciertos momentos, ciertas viñetas que uno quería conversar, ¿viste? Específicamente, ¿viste? Como Aníbal cuando estaba en las charlas esas, donde le daban charlas sobre guerra, cosas, ¿viste? Y cuando peleaban lanzando las víboras en catapultas, o sea, me interesaba hacer esos cuentos puntuales, entonces ahora voy a dedicarme a hacer...
Sí. Hay veces que hay que hacer viñetas para separarse, como por ejemplo, como tú bien decís en Aníbal.
Claro.
Sin una parte antes que hubiera presentado a toda la familia Barca, la
claro,
mamá,
no tenía
padre,
sentido,
donde
no
peleó,
tenía sentido.
No
claro.
Tiene tanta sentido esta rivalidad familiar.
Entonces ahora me gustaría hablar de todas estas viñetas de la vida de Alejandro, que bueno, que me parece que van a ser muy divertidas. Así que de vuelta las voy a estructurar en ese marco donde le ponemos un título a cada sección, como si fuera Teo va de compras, ¿no? Teo va a la granja, eso, pero con Alejandro Magno, ¿está? Así que voy a arrancar, Seba, con los experimentos de Alejandro Magno, ¿está? ¿Te parece? Bueno, vuelvo un poquito en el tiempo para atrás con respecto al capítulo anterior para contar, o sea, un poquito antes de Gaugamela, ¿está? Porque quiero contar una anécdota de Alejandro que es sensacional, que hubiera sido anticlimática contarla en el episodio de Gaugamela, así que la cuento ahora. Cuando el tipo estaba bajando por el Tigris hasta llegar a Gaugamela, llega a una ciudad, ¿tá? Llega a una ciudad de las muchas que había por el camino, y unos dignatarios se le acercan a Alejandro para deslumbrarlo con el patrimonio de costumbres y de maravillas locales de la ciudad, ¿no? Y como el Día del Patrimonio, o lo mismo que hacemos cuando viene Hugh Jackman, ¿viste? A Montevideo, que lo llevan al Estadio Nacional, ¿no? Al Parque Central, y le dan un carnet de socio que dice Wolverine. De Hugh Jackman dice Wolverine. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros? Está, tenemos un cuadro de fútbol, te puedo poner un carnet que dice Wolverine. Bueno, estos tenían sus cosas y se las
una
querían mostrar.
Una pregunta, perdóname que te corte.
Sí.
¿Es chiste o es verdad eso?
¿Qué cosa es chiste? Lo de Wolverine es verdad.
Ah,
cuando vino Hugh Jackman a Uruguay, en Nacional, le dio un carnet de socio honorario vitalicio de Nacional, pero en lugar de darle un carnet que dijera Hugh Jackman, le dieron un carnet que decía Wolverine. Es verdad.
No sabía, no.
Ay,
no,
genial.
Ahora que me lo decís, me parece una grasada. Pero
es una grasada muy importante, es muy bueno ese cuento.
Pero está.
¿Te acordás cuando vino?
No, pensé que era un chiste más, perdóname.
No,
lo sabía.
¿Te acordás
pasó que cuando yo estaba en Uruguay?
Sí, sí, hace muchos años. ¿Te acuerdas que Hugh Jackman hizo un reclame de T. Lipton?
Sí, sí, sí.
En la plaza de la Ciudadela. Bueno, sí. Cuando fue ahí, cuando vino ahí Hugh Jackman, lo llevaron al Parque Central y el presidente nacional de momento que se quería le dijo, mire, le trajimos acá el carnet de socio vitalicio y decía Wolverine. No,
tome, señor Wolverine, que
tome don Wolverine. Don Wolverine, tome el carnet. No le decía al Hugh Jackman. Bueno, entonces los dignatarios de turno le mostraron a Alejandro lo más novedoso que tenían ellos, que era, te cuento lo que era, era un charco de una sustancia misteriosa de color negro que burbujeaba en la superficie, ¿no? Estaba como en charquitos en la tierra y burbujeaba. Era como, ¿cómo te lo explico? Era como un aceite. Imagínate como un aceite, pero un aceite que salía de la piedra. Era como aceite de piedra. Era petróleo, exactamente, era petróleo. Alejandro le habría dicho petróleo, porque Alejandro sabía lo que era, porque él lo había leído en los escritos de Heródoto, que debía ser como la Wikipedia del pasado, ¿no? O sea, antes no tenía, no podía buscar petróleo, pero leías todo Heródoto y ahí encontrabas lo que era el petróleo.
Y todo el conocimiento del mundo.
Claro, y claro, que no era mucho, por eso entraba.
Que
por
no
eso
era
entraba.
Mucho, claro. Por eso Aristóteles era tantas cosas.
Claro.
Hizo cuatro maestrías en 6 meses.
Claro, esa época era fácil. Y ahí sí te hacías una licenciatura en 6 meses. Ahí sí hacías una licenciatura en 6 meses, en esa época. Bueno, entonces Alejandro sabía exactamente lo que era, pero nunca había visto. Entonces se quedó maravillado. Maravillado. No sé si nunca había visto, capaz que había visto, pero en este caso, de cualquier forma, se quedó maravillado. ¿Tá? Y entonces, para mostrar, el hacer una demo, digamos, la típica demo del producto con el cliente que uno hace, ¿no? Del petróleo, lo que hicieron los lugareños fue lo siguiente. Cuando llegó la noche, y el rey, o sea, Alejandro, preguntó por sus aposentos, digo, ¿dónde me quedo a dormir? Che, ¿dónde me acomodaron ahí una carpita para dormirme? El enviado que tenía que llevar a Alejandro a sus aposentos, con un enorme sentido del espectáculo, como si fuera David Copperfield, yo imagino, sacó una antorcha, ¿tá? Sacó una antorcha dentro del saco, así, sacó una antorcha, prendió la antorcha y acto seguido, tal vez con una floritura espectacular, llevó la antorcha al suelo. Y cuando llevó la antorcha al suelo, prendió un rastro de petróleo que llevaba directo a la entrada de los cuarteles de Alejandro. ¿Tá? A una velocidad espectacular, ¿no? Además, y el joven émulo de Leonardo DiCaprio se quedó maravillado con este prodigio científico. Imagínate la escena, le va a cantar.
Claro, no, me encanta. Más como era Alejandro la autoestima de eso. No. Es fantástico. Para mí, es la alfombra roja por 750.
De fuego, alfombra roja de fuego. Espectacular.
Alejandro, que le encantarían esas cosas. Y el fuego, me imagino, porque además lo veo a Alejandro como una cosa muy infantil también.
Sí,
veces,
sí,
¿no?
Sí, tiene
un adolescente.
Sí, sí, tiene ese momento adolescente. Se pone más adolescente. Sí, se pone más adolescente. Mira, te cuento que Alejandro no paraba de hablar de lo maravilloso que era el petróleo. Estaba engranado, como nosotros hablando de Rápido y Furioso hace 10 minutos. Porque eso fuera del aire, ¿no? Estábamos hablando de Rápido y Furioso como si tuviéramos 12 años los dos, más o menos. Y Alejandro no paraba de hablar así del petróleo, ¿no? Porque el petróleo se pone de fuego, no sé qué está de más. Entonces, uno de los sirvientes de Alejandro, un tal Antenófanes, le sugirió que tendrían que probar qué pasaba si untaban a alguien en el líquido y lo encendían. Y lo dejo flotando un segundo porque para que nos riamos.
¿Por qué no probaron primero con una gallina, por ejemplo?
No. Había que probar con una persona. Había que probar con una persona para que tuviera más efecto. Tal vez la expectativa era que se volviera una especie de elemental de fuego invencible, capaz de controlar los poderes del fuego.
Claro,
incinerar a todos los enemigos que se pusieran a su paso. Por eso una gallina. Imagínate darle ese poder a una gallina, ¿no? Era muy peligroso. Entonces tenía que dárselo a una persona. Así que fueron a buscar un voluntario y encontraron un voluntario. Un tal.
Bueno.
¿Qué? A ver, ¿qué?
No, ya estamos.
Vos ya estás viendo para dónde
va. Hay que pensarlo, ¿no? Que esto. Claro, yo me olvido que ahora yo ya tengo más de 30 años.
Claro.
Pero esto, en su momento, esto era el Yacas de la época.
Exacto, esto es el Yacas de la época. Esto es el Yacas de la época. Y vos, poné la mano a ver, te pica una araña, a ver qué pasa. ¿Viste? A ver qué pasa.
Claro, si esto es maravilloso.
Esto es maravilloso.
Además, que te vea Alejandro haciendo esas bobadas, ha de ser tremendo. Es como, claro, es como la gente que va y se le tira enfrente a Johnny Knoxville. Exacto. Es lo mismo. Esto es el Yacas
de la época. El Yacas de la época. Así que consiguieron al Yacas del momento, que era un tal Stefanus, que se ofreció muy gustoso para
debo
hacer...
Debo decir, Steve-O, no, Stefano.
No, Stefano, parecido a Steve-O, ¿tá? Para hacer la antorcha humana de la antigüedad. Parece que el tipo era muy feo, pero tenía muy linda voz, Stefano, ¿tá? Así que el tipo, le trajeron el producto y se untó el mismo el bitumen con mucho entusiasmo, ¿tá? Hasta que quedó todo negrito, ¿no? Quedó un blackface todo pintado de petróleo, ¿tá? Y entonces le acercaron una lámpara, ¿tá? Y cuando él quiso, fue y la tocó. Y espero que antes haya gritado llamas a mí, porque era lo que correspondía en ese momento. Cuando tocó la lámpara, las llamas efectivamente lo envolvieron de forma completa. Pero Seba, como te puedes imaginar, en lugar de convertirse en un antecesor de la antorcha humana, se convirtió en un antecesor de Niki Lauda o de Amílcar Alcanfor. Porque tipo de haber empezado a correr, prendió fuego por todos lados.
Me acuerdo
de
Amílcar Alcanfor.
¿Te acuerdas?
Esto, que, no, pero... Si esto fue una jodita que hicimos con Alejandro, no es nada.
Por esto me lo decís, Ese chiste es para los ese chiste es para los sub 40, ¿no? Ese chiste es para la sub 40.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, Niki Lauda más o menos lo mismo, más viejo todavía. Bueno, yo sé de Niki Lauda porque vi una película con Thor.
Sí, pero si no está... todo el mundo vio la película de Thor y Niki Lauda vive en el imaginario colectivo como el hombre de llamas, ¿no? Vive en el imaginario colectivo.
Después vi una foto de Niki Lauda después de las llamas y qué bien que le quedó el rol que eligieron, ¿no? Porque estaba hecho pedazo, le faltaba un pedazo de labio, todo.
Sí, no, mira, yo te voy a decir una cosa. Niki Lauda, claro, lo hizo bolsa, cuando era joven lo hizo bolsa. Pero era de viejo, no le queda tan mal. Porque como está viejo.
Y bueno, pues si te dejas el bigote, quedas viejo. Es que cuando estás viejo te destruye todo. ¿Verdad?
Claro, entonces parecería que es todo vejez pareja. No parecería como que estuviera quemado. Yo creo que no le quedó mal. Ahora de viejo no le claro. queda mal. De joven sí lo arruinó un poco. Lo arruinó bastante. Bueno, la cuestión es que el tipo empezó a correr, prendió fuego por ahí. Alejandro intentó apagar el fuego, le tiró todo el agua que encontró, pero parece que apagarlo fue casi imposible. Y sí, el tipo estaba todo untado en petróleo. Y cuando finalmente lo lograron apagar, Stefanus estaba tan quemado que estaba en un, cito, estado terrible. Está en un estado terrible, pobre Stefanus. Y te digo, espero, Seba, que haya podido seguir cantando, porque ahora sí, eso de dedicarse al modelaje o algo de eso, ni hablamos, ¿no? Ahora el futuro de él era la canción, evidentemente, después de quedar así prendido. Bueno, todas las fuentes están de acuerdo de que no hay forma de que Alejandro no pudiera esperar otro resultado al que ocurrió, porque los efectos del petróleo eran conocidos. O sea, a ver, te lo voy a resumir, ¿no? Yo iba a hacer toda una disquisición, todo, pero te lo voy a resumir muy sencillo. Esto es, como vos dijiste, es el Yacas de la antigüedad. O sea, no hay otra explicación para esto. Yo no creo que sea sadismo, no creo que sea experimentos tipo Mengele. Para mí esto es Yacas. Alejandro, todavía, digo, ya estaba grande acá, tendría 25, 26 años, pero igual, sabés que lo agarró la beta. Pero
está bobeando, claro. Es como decir, ay, si te acerco la antorcha a las nalgas, claro, podés hacer sonar con el como si fuera llamas. Y decís, oh, qué buena idea. Y por ahí la llama agarra y te agarra todos los pelos.
Y claro.
Y atrás, ¿viste?
Sí, exacto.
Es algo que te puedes esperar, pero decís.
Sí.
Hay gente igual que lo hace.
Claro.
Hay momentos, hay chistes y decís.
¿Cuántos videos viste en YouTube? ¿Cuántos videos viste en YouTube?
¿De qué pasa eso?
De gente que se quiere prender fuego un pedo, y perdón, a la audiencia, y que terminan prendido fuego.
Claro.
Un millón. Claro, o sea, un millón de videos en YouTube. O sea,
está lleno de videos. O sea, hay todo un canal de videos en YouTube de gente que quiere mostrarse algo copado que le sale mal y se rompe
exacto.
la cabeza.
O que hace el desafío ese de la canela, ¿viste? O los tipos, claro, ¿viste? Los tipos esos que hirvieron Coca-Cola. Y se comieron la reducción y terminaron todos vomitando. O sea, está lleno de esos videos en YouTube. Bueno, en esta época hacían esto.
Así, lo mismo. No, lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, pensar, no, ahora que tienen cámaras, se quieren hacer los vivos.
Claro. Antes
de las cámaras ya se hacía.
Para mí esto no es sadismo. Para mí es inmadurez. O sea, yo esto lo atribuyo a inmadurez. Ta. Así que bueno, ta. Básicamente eso es el episodio que contamos. Así que vamos al siguiente, Seba, que se llama Alejandro va a Persépolis. ¿Quieres saber lo que hizo Alejandro cuando llegó a Persépolis?
Vamos, sí, sí.
Te lo cuento. Bueno, después de que ganó en Gaugamela, en el 1 de octubre del 331 a.C., nos salteamos un montón de cosas para ir directo a la muerte de Darío y darle un poco cerradura al ciclo, ¿no? Porque era como que cerraba muy bien narrativamente después contar qué pasaba con Darío y todo. Pero,
Claro, no puedo decir, y en esos dos años,
claro, Alejandro en esos dos
fue a Persépolis.
Y contar todo lo que hizo, ¿no? Es un plomo, ¿no? Entonces, narrativamente cerraba mejor, ahora vamos a llenar los huecos. ¿Tá? Entonces, fíjense que Besos fue ejecutado en el 329, así que vamos a cubrir ese lapso de dos años, lo vamos a cubrir ahora con todo con este programa y el siguiente, más o menos, vamos a cubrir esos dos años. Después de derrotar a Darío, tan solo en tres meses pasó por Babilonia, por Susa, para después tener finalmente una batalla decisiva en las puertas persas, que fue la verdadera batalla final que hubo por Persia. No fue Gaugamela, una batalla más que fue esa batalla en las puertas persas. Pasa que, claro, es bastante menos espectacular, entonces no ha pasado tanto a la historia recordada, ¿no? Fue como la última resistencia y fue como una especie de Termópilas persas, porque, ¿qué pasa? Todos los persas se pusieron en las puertas esas. Y dijeron, ta, ahora sí, no pasan, porque venga lo que venga, acá los números no le van a servir de ventaja, así que vamos a aguantar. Pero, Seba, como siempre que hay unas Termópilas, los defensores perdieron. ¿Por qué, Seba, perdieron?
Había un camino de cabras.
Porque había un camino de cabras en la vuelta. Obviamente, algo que hemos aprendido en la tortulia en estos dos años, que es que siempre que hay unas Termópilas hay un camino de cabras. Y le dieron la vuelta y les pegaron por atrás. Así que finalmente, en febrero del 330, Alejandro estaba en los muros de Persépolis, la capital, para tomarla y terminar por fin el golpe de estado que estábamos planteando, ¿no? Que estábamos diciendo que él como que estaba tratando de pergeñar. Persépolis siguió una muy buena práctica de las ciudades en la antigüedad, que es rendirse antes de que se establezca el asedio. Si vos te rendís antes de que se establezca el asedio, lo usual es que se perdone a la población del saqueo, ¿no? Producto y digamos a la vez recompensa para los soldados de los meses de agotamiento del ejército asediador. O sea, si vos te pasaste meses en asedio, el soldado cuando termine el asedio espera saquear porque quiere hacer botín. Chau. Y quiere liberar todos los impulsos que tiene adentro, toda la ira por haber pasado todo ese tiempo ahí, todos los compañeros muertos, etc. Entonces es una buena idea rendirse antes. Así que Tiridates, que es el gobernador o tesorero de la zona, no sabemos cuál de las dos, depende de la fuente, entregó la ciudad, le dijo: Alejandro, toma, acá está la ciudad, le dio las llaves, dice: bienvenido, Alejandro. Bueno, el ejército de Alejandro así penetró en Persépolis, conquistador, ¿no? Conquistador, penetra como conquistador para observar toda la belleza y todo el esplendor de lo que era esa ciudad, la capital, la ciudad más importante del imperio de la Persia que venía. Las calles eran amplias y majestuosas, las casas eran lujosas y el arte que se veía era deslumbrante. La riqueza se respiraba, estaba flotando dentro del ambiente. Era una ciudad moderna, una ciudad nueva, la capital del imperio más grande y más cosmopolita hasta ese momento. Era como Nueva York, es como decía, hoy Nueva York. Eso fue entrar a Persépolis. Pero a diferencia de en otras ciudades que Alejandro entró, no salieron muchedumbres jubilantes a celebrar la llegada del joven monarca. No, la gente permaneció bien encerrada en sus casas sin salir, porque acá Alejandro no entra como liberador, entra como conquistador, porque claro, era la
claro,
capital.
Pues ya estamos hablando en la capital claro, de claro.
Exactamente. Así que Alejandro y sus tropas marcharon tranquilamente hasta hacerse del palacio de Jerjes, que era es un lugar muy importante, sería, yo lo digo más adelante, pero sería equivalente como le decía el templo de Jerusalén, por ejemplo, de esa significancia, era como tal, era el lugar central y bueno, al haberse hecho el palacio de Jerjes, se hacen del control, simbólicamente se hacen del control de Persia. Y con el palacio firmemente bajo su control, ahí Alejandro, observando toda la ciudad, en ese momento él libera a sus tropas para que efectúen todos los errores que deseen sobre la ciudad, para que la saqueen a voluntad como si fueran los despojos de una piñata infantil. Independientemente de que se rindió, Alejandro ordena el saqueo. Si bien Persépolis fue entregada sin asedio, y esto no justificaría el comportamiento de Alejandro, la gente de Persépolis había fallado, o sea, al entregar la ciudad la gente de Persépolis había fallado al tomarle el pulso a Alejandro en un aspecto, que es que el asedio no había sido a Persépolis, el asedio había sido a Persia. Es un asedio de años. La invasión de Persia es un asedio, en algún sentido metafórico. Alejandro está asediando Persia. Y Persia era Persépolis. Entonces, no importa que Persépolis entregue. Alejandro la tiene que saquear igual. Porque Alejandro arengó a toda Grecia para invadir Persia por venganza a la quema de Atenas. Esto efectuado por Jerjes en la parte de 300.
Él tiene que ir a quemar Persépolis.
Entonces él tiene que quemar Persépolis.
En el camino, él siempre trató, vos siempre me decías, trató bien a la población, o no entró, o... Siempre controló a sus tropas, no fue por ahí.
Sí, claro.
Siempre se comportaron bastante profesional, salvo en ciertos casos, sí. Bastante profesional fueron siempre.
Sí, salvo que le negaran algo, ¿no? Como en el caso de Tiro, claro. ¿No? Que reventaba todo el mundo.
Cuando negan, no, pero claro. Si no, sí, si como no, pasó exacto. En Egipto o en otros lados, no hay problema.
Exacto.
Claro, ellos exacto. Se vienen a cobrar porque no asedió ningún otro lado.
Claro, entonces, claro, es como el momento cúlmine de la campaña. O sea, es como que vos vayas a la Estrella de la Muerte y el emperador te diga, no, está, ya está bien, está, ganaron ustedes, está. Y se quede sentado ahí en la silla. No, ahora hay que reventar esto. Ya llegamos acá, ahora hay que reventarlo. Y entonces, la promesa de la destrucción de Persépolis por venganza por Atenas fue la promesa con la cual Alejandro mantuvo unido a toda esa coalición griega durante todos estos años.
Claro.
O sea, no había forma de que no lo hiciera. La venganza tenía que ser desatada porque políticamente era necesario. Si no, habría sido muy costoso. Diodoro dice que, cita, los macedonios corrieron dentro de la ciudad, masacrando a todos los que encontraron y saqueando las residencias. Fin cita. La masacre fue tan grande que algunos ciudadanos, para escapar, inclusive familias enteras, se suicidaron saltando de los muros. Entonces, la gente desesperada se subía donde podía y se tiraba para abajo para no sufrir los horrores del saqueo. El saqueo duró un día entero. Y según dice Philip Freeman, cita, para ese momento había poco para robar y pocas vidas para perdonar. Fin cita. O sea, mataron a todo el mundo y se afanaron todo lo que se podían afanar. Y fue una rotura, como habíamos dicho, una rotura, como vos lo dijiste, mejor dicho, una rotura muy fuerte con respecto a la política que llevaba Alejandro hasta el momento. De todas las ciudades que se habían rendido, se les había dado clemencia. Y bueno, lamento agregar que una vez desatado el saqueo, este tipo, o sea, no podían saquear la ciudad sin ejercer este tipo de violencia. O sea, es parte de, o sea, viene inherente al saqueo. En todos los saqueos de ciudades en la antigüedad, este tipo de horrores ocurren. O sea, son siempre escenas espantosas y bueno, y además son en general consecuencia de resistirse. Sí. Es lo que hay. Decime.
Además, no, te iba a decir, además, claro, es la última.
Es la última.
Vos a todos los... Si vos sos un conquistador hábil, ahora estoy pensando, tú tenés que hacer que todas esas ciudades que vas tomando, liberarlas y no saquearlas, si querés para que queden, para que les puedas poner Alejandrina II.
Sí.
Si no, no le vas a poder cambiar el nombre.
Uh-huh.
Pero toda esta tropa, en realidad, que quiso cobrarse algo en todos estos años,
uh-huh.
Obtuvo muy poca paga.
Claro.
Lo único que lo movía era una promesa, una sensación de camaradería, pero cuando llegaste a tu objetivo final, Persépolis, tenías que saquearla. Era el pago que le ibas a dar a todos tus soldados.
Exactamente.
Porque no se lo dejaste tomar en otro lado en el medio.
Y sí, y si querés hacer más cosas, después no te van a seguir, si no, o sea... Realmente
le tenés que dar un premio y este era el premio ideal.
Exacto.
Porque además ellos prendieron fuego a Atenas. Vos le tenías que prender fuego a Persépolis.
Exactamente. Así es. Bueno, Alejandro, te cuento que después de quemar Persépolis, se quedó en Persépolis porque obviamente era el asiento de poder, así que iba a permanecer ahí. El palacio de Jerjes no lo tocaron, ¿tá? O sea, quedaron ahí. Y permanecieron en Persépolis 4 meses antes de reanudar la persecución de Darío, que había que iniciarla eventualmente porque todavía estaba libre y bueno, había que detenerlo porque era el monarca, ¿no? Y además seguramente se quedó esos 4 meses cerrando los detalles de la nueva administración, cómo se organizaba el gobierno, etc. En mayo del 330, te cuento qué pasó en mayo del 330, en medio de una de esas fiestas negras, donde el objetivo era atracarse de vino en el Palacio de Jerjes, estaba en el Palacio de Jerjes él y toda su gente, todos tomando, chupando, estaban dados vueltas. Y acá viene otro momento yacas, Seba, así que mucha atención. Aparece un personaje que se llama Thaís, que es una especie de acompañante de Ptolomeo. Ptolomeo tenía esta muchacha Thaís, que era como una acompañante de él, que por la descripción que hace la crónica, me da la sensación que debía ser una especie de Inara Serra en Firefly. ¿Viste Inara Serra en Firefly? Morena Baccarin.
¿Quién era?
Morena Baccarin.
Ah, sí.
¿Tá? Que era como una acompañante, ¿entendés? Como medio refinada, ¿viste? Como yo qué sé. Bueno, es eso. ¿Tá? Entonces ella, que era esta acompañante de Ptolomeo, estaba por ahí en la vuelta, agarra una copa y empieza a hablar. Empieza a hablar delante de todo el mundo. Todos, imagínate, los dados vuelta del pedo, ¿tá? Se tomaba muchísimo en estas fiestas. Y bueno, empieza a darles manija, ¿no? Les empieza a dar manija y les dice que tener una fiesta así en el Palacio de Jerjes era maravilloso. Porque, claro, el símbolo de la conquista, el símbolo que han triunfado por fin contra Persia. Entonces, tener una fiesta así en el Palacio de Jerjes es maravilloso. Pero como ateniense que era ella, porque era ateniense, sería mucho más dulce quemar el palacio del hombre que quemó Atenas. mejor que tener una fiesta. Y cuando dijo eso, todos festejaron, gritaron y se empezaron a dar manija entre ellos. Sí, te lo vamos a quemar, lo vamos a quemar. Y entonces Alejandro, manijeado, agarró una antorcha y la tiró contra unas columnas de madera y la prendió fuego. Y los invitados se coparon, empezaron a rotar las antorchas y empezaron a prender fuego todo el edificio, ¿tá? Y empezaron así un nuevo tipo de fiesta, Seba, que no ha agarrado mucho culturalmente. No, no. Que es prender fuego un edificio con uno adentro, ¿tá? Es algo no muy recomendable.
No fue.
Por eso yo te dije que era medio yacas.
La fiesta Khaleesi esa de prender fuego todo junto yo adentro. No.
La fiesta Khaleesi. Sí, la fiesta no. Khaleesi, es decir, Dracarys y prender fuego todo con uno adentro. No. Eso, claro, la verdad, no estaría pegando esa fiesta, no estaría.
Sí, así otras con la toga, por ejemplo, como en Animal House, que gritaban toga, toga. ¿Te acuerdas la fiesta de toga? Y la idea era vestirse con toga y tomar. Esa sí pegó, ¿ves?
Eso sí pegó, claro, porque era sano, no es algo así con prendiendo fuego. O sea, bueno, entonces, yo no recomiendo que inicies ese tipo de fiesta. No tanto, sí por ese tema, ¿no? Porque el tema de la destrucción de la propiedad yo entiendo que es grave, pero eso de estar uno adentro y prenderse uno adentro, ¿no? Y puede ser muy perjudicial para la salud, puede ser complicado, así que no lo hagan, muchachos, no lo hagan.
Es un razonamiento avanzado.
¿Cómo?
Yo creo que te supera un poco, porque si al estivo de la antigüedad, que se llamaba
Estefanus,
el estivo de la antigüedad, dice, lo rodeamos y lo prendimos fuego, estábamos apagando fuego desde adentro, capaz funciona mucho mejor.
Prendamos
fuego en la casa.
Capaz que era mejor idea. Así que, ¿vos sabés que esto me hace acordar? Yo cuando era chico, mirá las boludeces que uno piensa de niño. Yo cuando era chico tenía la fantasía de ver una explosión por dentro. Yo veía las explosiones en las películas, yo quería ver cómo era eso por dentro. Entonces quería que pusieran una cámara, algo. Quisiera que pusieran una cámara, algo, porque quería ver cómo era la explosión adentro.
Ah, yo también, ¿no? Qué buena idea.
Y bueno, capaz que Alejandro quería ver cómo era un incendio por dentro. Yo qué sé, no sé. Claro, en esa época no había cámaras, entonces se tuvo que quedar adentro. Bueno, y acá quiero hacer otra pausa para decirte que no solo yacas, ¿no? Sino que a mí con estas actitudes me hacen acordar a la peor especie de jóvenes fiesteros. La peor. O sea, no los de Animal House. Peor, ¿entendés? Esos nenes bien, viste, frat boys que se van de Spring Break y terminan matando a un gordo, viste, a un gordo lo hacen hacer una joda, se lo van y matan a un gordo. De esas películas hay 200.000. ¿No me has acordado de eso?
Es como Animal House.
Como matan a uno en Animal House, bueno.
No. ¿Sabes creo cómo, que se muere el burro?
¿Sabes cómo? Pero muere un burro. ¿Sabes cómo quién? Como los enemigos de Toxic Avenger. ¿Te acordás de los enemigos de Toxic Avenger?
Sí.
Que eran unos jóvenes totalmente desacatados, desenfrenados, que agredían todo. O como los rockeros que van y te rompen una habitación de hotel. ¿No? O Russell Crowe que se pelea con toda la gente que encuentra. A mí me hace acordar a todas esas cosas. A mí esta actitud de Alejandro y sus generales, ¿no? No es una actitud muy madura, ¿no? Uno no sé, pasa que son gente muy fiestera, ¿no? O sea, le quiero quitar un poco la solemnidad esa que uno se imagina, esa solemnidad del héroe, ¿viste? Ah, oh, sí, porque yo conquisté y liberé.
Entra así con el sombrero, claro.
Pero bueno, te cuento que en medio del fuego y de las risas, estaban riendo, medio foto, Alejandro se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? En el momento Alejandro estaba prendiendo fuego así y dice, che, pero esto no parece una buena idea. O sea, esto prendió un edificio conmigo dentro, no parece una buena idea. Y además, no era un edificio cualquiera, era el palacio de Jerjes. Era el palacio con mayúsculas, ¿no? O sea, vos no podés quemar el palacio. O sea, es gravísimo lo que estás haciendo. Por algo lo respetó en el saqueo. O sea, por algo lo respetó en el saqueo. No era la idea. Acuérdate que él además tenía el plan de cooptar el gobierno, todo. Entonces el palacio de Jerjes era fundamental. Estás atacando las instituciones mismas de Persia. Es como ir y prenderle fuego a la bandera.
Mala idea,
es terrible. Entonces trataron de apagarlo. Ahí Alejandro dijo, no, basta, ¿no? Y trataron de apagarlo, pero al igual que el caso de Estefanus, para cuando las brigadas de agua lograron algo, ya era demasiado tarde y el palacio se incineró por completo. Algunos dicen que esto fue hecho de forma deliberada para mostrar que el que mandaba era Alejandro, ya que el palacio de Jerjes tenía el peso cultural, ya te digo, del templo de Jerusalén. Me tengo que decir, acá el que manda es Alejandro, que es el conquistador, y prende fuego el símbolo de poder. Pero esta actitud, en lugar de generar miedo o sumisión entre la gente, generó mucha indignación, entonces contribuyó para generar un movimiento insurreccionista que le iba a llevar años pacificar a Alejandro. Acá es donde mete la pata con todo su plan.
Claro, porque si mata al rey y él se pone al rey y ella tiene el anillo, como decimos, toma el gobierno, él se pone a la cabeza. Cuando y la gente pobre son súbditos y realeza, pero si protege a la aristocracia, dice, ah, no, mirá, ahora me sirven a mí. Y la gente común de calle no tiene problema, es un cambio. Ya cuando te prende fuego el templo de Jerjes, es como que te ataca a Persia como cultura.
Claro, como cultura, tu mundo.
Entonces, esto claramente cambió. Esto es, nosotros que somos culturalmente similares, nos tenemos que unir contra el enemigo helénico.
Claro.
Cambia la situación.
Cambia la carátula. Entonces, con eso genera un movimiento insurreccionista que va a ser muy complicado. Parmenio, te cuento, Seba, que Parmenio le aconsejó a Alejandro en contra de destruir el palacio, por estas mismas razones que estamos diciendo. Pero supongo que cuando sos John Belushi con una toga, no le haces caso a Parmenio. Cuando estás con las venas llenas de alcohol y sos fiestero y te llamas Johnny Knoxville, no le haces caso a Parmenio, porque Parmenio es aburrido, es un veterano de 70 años, básicamente es tu papá, así que no le das corte y prendes fuego todo igual. Este caso es muy significativo porque te cuento que es el primer caso donde vos ves, o sea, si seguís la cronología de Alejandro, para mí que hay un quiebre, lo vamos a ver un poco más en el capítulo siguiente, pero para mí él empieza a decaer, él empieza en un proceso de franca decadencia, de franca corrupción de su carácter, y es la primera vez que vos ves que el alcoholismo es un problema para Alejandro. Algo que hasta ahora no había pasado. Vos no tenés un episodio hasta ahora que digas, ah, Alejandro estaba borracho y se mandó una macana porque estaba borracho. Esta es la primera vez que pasa.
Antes eran gamberreadas, cosas, ¿no?, de joven que podía hacer, entrar, romper alguna borrachera común. Acá tienen un costo político.
Acá tienen un costo político. Y es la primera vez que pasa algo así. Y también te digo, se empiezan a notar las cicatrices de todos los años de campaña. Donde el tipo ahora puede ingerir niveles tales de alcohol que le pueden generar hacer este tipo de cosas. No es casualidad. O sea, la vida militar pone una serie de presiones muy grandes que muchas veces se olvidan con el consumo de grandes cantidades de alcohol. Y lo vamos a ver un poco más en el programa siguiente, pero bueno, es algo para que tenerlo a consideración. Voy a pasar al siguiente episodio, Seba, pero antes me gustaría que si quieres hacer una reflexión de Alejandro en Persépolis y su fiesta, Thaís, la
no, compañera. No, quería hacer esa de cómo el alcohol. Sí, hasta ahora nunca fue un problema grande y ahora le está trayendo problemas en la campaña militar. Todavía no es militar, pero sí político.
Ajá, sí, definitivamente.
Y su pase por Persépolis me entretuvo muchísimo.
¿Qué cosa?
Y toda la vuelta esta. Hasta donde vamos ahora me está gustando pila.
Es que son todos.
Es muy Animal House.
Son todos episodios así.
Pero vamos a hacer otra película que no sea famosa a los 70. Solo gente que tenga 45 años va a entender los chistes. Tenemos que ir otra
la de la
nueva,
fiesta de... esa. ¿Cómo se llama la de la fiesta que empieza a venir todo el mundo? La fiesta X. ¿Cómo se llama? ¿Viste que una que es una fiesta que empiezan a invitar gente y se corre la bola y termina viendo millones de personas y cae la policía? Pero son millones de personas literalmente.
Sí, pero hay muchas películas así.
No, pero hay una que la joda es esa.
¿Tiene o no tiene a Jennifer Love Hewitt?
No es nueva.
Una de las dos, porque entonces por lo menos para pegarla a la década.
No, son unos guachos tipo Superbad, son re boludos. Project X. Se llama Project X la película. Y termina con eso, con que al final se va de mambo la fiesta porque hay millones de personas. Es como tipo un concierto del Indio Solari, pero en la casa de una persona. Y pasa de todo, es terrible, es un problema que hay la policía, todo. Y termina con una nota del informativo diciendo, esto era el infierno.
Yo
en
la
infierno.
Vi y me olvidé completamente, pero la gente joven que nos está escuchando, Project X.
Sí, Superbad, parece que en Superbad yo
Superbad
no me acuerdo.
Es mejor.
No me acuerdo que pasen macanas así, ¿no? American Pie, de nuestra generación es American Pie. Ya no hay un American Pie de esta generación, no está faltando.
Y Vecinos.
¿Vecinos?
A mí me encantó Vecinos.
¿Cuál es Vecinos?
La de Seth Rogen y
está viejo para American Pie. Seth Rogen está viejo para American Pie.
Claro, pero a veces es eso. Él es viejo y el que tiene al lado es a Zac Efron.
Ah, es cierto. Zac Efron que no envejece nunca. No sé, siempre fue joven Zac Efron. Bueno, pasemos al episodio siguiente que llama Alejandro va a Afganistán. ¿Te parece? ¿Querés ver lo que hace Alejandro en Afganistán? Bueno, te cuento que...
Fumar opio.
¿Qué cosa?
No, fumar todavía opio. No había llegado porque él lleva el opio.
Claro, lo lleva él, exactamente. Lo dijiste en el episodio pasado. Bueno, es evidente que mientras Darío estuviera libre, ¿no? Mientras estuviera libre, porque todavía está libre, el título de Rey de Reyes nunca iba a ser de Alejandro. Así que el tipo deja Persépolis y parte con el ejército a perseguir a Darío. Y las cosas pasan...
Esto como Rápido y Furioso 4, pasa antes de la 3.
Exactamente, esto estamos como
Rápido y Furioso 4. Entonces nosotros, para darle épica al programa anterior de Alejandro, ganó en Gaguamela y bueno.
Y pusimos la escena
post-crédito. Persiguió, lo matamos, claro. Escena post-crédito. Exacto. Pero en el medio pasó esto.
En el medio pasó esto. Entonces, después pasaron las cosas más o menos como contamos, ¿tá? O sea, lo persiguió Darío, lo encontró, ya estaba agonizante, o lo encontró muerto, se hizo el anillo, bueno. Entonces terminó todo eso, eso fue en julio del año 330, y ahora el objetivo era capturar a Besos, que era el sátrapa aquel, literalmente sátrapa, no en el sentido figurado, el sátrapa aquel que había matado a Darío y se había proclamado como nuevo rey. Entonces el objetivo ahora era detener a Besos. También en la escena postcrédito ya contamos que lo capturan y lo matan, pero en este momento de la historia todavía no había pasado. Así que bueno, el objetivo era capturar a Besos. Ahora, con Darío muerto, empiezan los problemas para mantener la coherencia en el ejército. Porque, ¿qué pasa? El ejército dice cuáles eran los objetivos de la campaña, ¿no? Los tipos apretaban F10 y preguntaban Mission Objective. Pinchaban, ¿no?, el botón ese del centro que dice objetivo de la misión. Y el objetivo de la misión era quemar Persépolis y atrapar o matar a Darío. Entonces, ya está. Está completo. Poneme el cartel de Mission Accomplished, sumame los puntos y poneme una cutscene que termine el juego. ¿Tá? Un poco esa era la sensación del ejército. Era, los objetivos de la campaña están completados. Besos es una amenaza marginal. ¿Quién lo conoce a Besos? Un sátrapa. Vos, Seba, ¿alguna vez leíste un libro de historia a hablar de Besos? Jeff Besos. Jeff Besos. Pero este Besos no. Entonces, nada, estamos peleando contra este Besos. No tiene sentido. Entonces el ejército ya está. Quiere volver a Macedonia y quiere dar la campaña por terminada. Pero Philip Freeman menciona que Alejandro soñaba conseguir la conquista hacia el este. Y que él no quiere volver. Y entonces conscientemente engaña a su ejército, diciéndole que la conquista de Bactria, que era donde se escondía Besos, iba a ser cosa de unas pocas semanas. Y ponele que entre pitos y flautas, Seba, en vez de esas pocas semanas que Alejandro dijo que iba a demorar conquistar Bactria, toda esa zona y lo que faltaba de conquistar de Persia, le iba a terminar de llevar a conquistarlo unos 3 años. O sea, Alejandro es el típico jefe que te estafa pidiéndote un último esfuerzo. Ahora sí te prometo que es un último esfuerzo. Vamos a hacer un último crunch que ahora terminamos. Te juro que terminamos y la semana que viene salimos en producción. Quédate todo el fin de semana que esta vez va a valer la pena y vamos a terminar lo que estamos haciendo. Pero en realidad demoras 3 años en terminar. Es un John Romero más. Es el típico líder que te miente. Es ese estilo de liderazgo de los que me siguen son chotos. Es tipo Capitán Flint de Black Sails o Adama en Battlestar Galactica. Me duele mucho porque Adama es mi ídolo, pero tiene ese estilo de liderazgo donde caga versos a todo el mundo. Tiene ese estilo de liderazgo definitivamente. Así que Alejandro engaña al ejército. Le dicen, 2 o 3 semanas conquistamos Bactria. Pero no, demoró mucho más. Así que esta nueva misión de conquista no le iba a llevar solo a Bactria, sino que le iba a llevar a Media, Partia, Aria, Drangiana, Aracosia, Bactria, ya dicho, y Escitia. ¿Tá? Y me está faltando Sogdiana, no sé por qué me está faltando Sogdiana en la lista, pero Sogdiana también. Y esto principalmente es Afganistán, es casi todo el terreno, es gran parte de lo que es hoy Afganistán. Entonces Alejandro va a empezar así una campaña en Afganistán para, en principio, capturar a Besos. Y ya sabemos, Seba, que las campañas en Afganistán son de por sí complicadas, muy complicadas, por eso también demoró tanto.
En esa época no existía el opio. Tenemos que ver que tenían una fuente de ingresos menos.
Tenían una fuente de ingresos menos, es así. Bueno, yo te digo, Seba, no voy a hablar de la campaña militar para conquistar Afganistán. No voy a hablar del tema. Creo que es una decisión sabia y acertada de mi parte. Si no, estaríamos 200.000 horas hablando de estos temas. Pero te cuento, Seba, que la gente lo puede escuchar en otros programas, porque está en otros programas. Por ejemplo, pueden escuchar el episodio 38 de Histocast, donde se habla de toda la campaña militar de Alejandro en Afganistán con lujo de detalles. Así que si quieren, van y lo escuchan ahí. Están todos los detalles, está todo espectacular, todos los movimientos de arriba del mapa, todo fantástico. Yo no voy a hablar del tema porque nada, me parece que es más divertido, son más divertidas estas cosas, ¿no? Más divertidos estos cuentos de que prenden fuego a uno, ¿no? Más divertido. Entonces, yo voy a hablar.
Esto es historia, señores.
Claro, esta es la parte que nos gusta, cuando prenden fuego a uno. No, ya, a ver, vamos. Ya hablamos mucho de batallas de Alejandro, me parece que ya quedó claro lo que podía hacer Alejandro y lo que hacía. Y estas no son especialmente deslumbrantes, entonces, yo qué sé, creo que si les interesa, lo pueden ir a otro lado. Yo no quiero hablar del tema, pensé que sería repetirme. Prefiero aportar anécdotas jugosas como que prendieron fuego un tipo jugando a Yakas. Prefiero eso. Así que bueno, ya saben, vayan a Histocast y lo escuchan ahí. Y bueno, gracias a ellos que lo tienen, porque si no, no podríamos hacer este salto así y olvidarnos del tema directamente. Estamos outsourceando parte de la historia sin el beneplácito de ellos. Pero bueno, está, por algo está ahí público. Yo lo lamento, está ahí y yo puedo outsourcear lo que yo quiera. Así que vayan y escuchen ahí. Bueno, Seba, con esto termino, básicamente porque era una introducción. Ahora todo lo que voy a contar es todo en Afganistán. Todo es en Afganistán, todo lo que va pasando es todo parte de la campaña de Afganistán de Alejandro. ¿Quieres hacer algún comentario o paso al siguiente episodio?
No, así que todo esto es en Afganistán. Todo esto ponemos acá.
Va a empezar en Afganistán. Bueno, te cuento, el siguiente episodio se llama Bagoas. Te voy a hablar de Bagoas, Seba. Tenemos que hablar de muchas personas importantes en la vida de Alejandro. Bagoas es una de esas personas. Otra persona es Parmenio. Parmenio ya hablamos mil veces. Otra persona es Hefestión. Vamos a hablar de Hefestión también. Pero hoy vamos a hablar de Bagoas. De Hefestión vamos a hablar en el programa que viene. Te cuento quién es Bagoas. Bagoas es otro hombre que Alejandro conoce que tiene capacidad de rellenarle el espíritu. El espíritu de Alejandro. Bagoas era un eunuco de la corte de Darío. Era un eunuco de la corte de Darío muy bello, de enorme influencia, e inclusive era uno de los favoritos sexuales de Darío. O sea, imagínate un Varys, pero que en lugar de ser un gordo, es tipo, no sé, es este.
Claro, justamente lo que primero que me fijo de Varys, porque si me dice o no me dice que es eunuco, no cambia nada. Me imaginaba a Zac Efron sin testículos.
Imagínate a Zac Efron pelado, y muy influyente y favorito sexual de Darío. Entonces, Alejandro lo conoce. Él era parte del séquito de Alejandro, ¿tá? Se le había unido con algunos de estos nobles persas que se le fueron uniendo a medida que él iba avanzando por Persia, pero recién le presta atención cuando lo escucha hacer una defensa apasionada de un noble que iba a ser castigado por el macedonio. O sea, este noble iba a ser castigado de alguna forma terrible, y este Bagoas apareció, y sé que lo conocería o algo, y intercedió por él e hizo una defensa muy fuerte de esta persona. Y Alejandro se entusiasmó tanto con la defensa que hizo este hombre Bagoas, que lo convirtió en su amante hasta el final de su vida. O sea, fue de acá en más, Bagoas es el amante de Alejandro. Y como dato de color, te cuento que hay una anécdota muy posterior, ¿no? Muy posterior a este momento, es inclusive a la vuelta de India, muy posterior, donde delante de todo el ejército, agitado por los gritos del ejército, que no sé cómo serían los gritos de la época, pero si fueran hoy serían Piquito, Piquito. Alejandro paró, lo besó a Bagoas apasionadamente en la boca delante de todo el ejército y después lo acarició con intensidad. Todo para regodeo del ejército, que explotó en aplausos al ver a Alejandro manosearse a este Zac Efron del pasado. Esto de que lo acarició, no sé dónde lo acarició. A mí me dicen lo acarició en este contexto, imagino las peores cosas. Pero, no sé, ustedes imagínense lo que quieran. Decime, Seba, ¿qué opinás de Bagoas y la escena de Alejandro chuponeándose?
Me parece que sería es raro, no sé qué, siendo eunuco, si le manotea ahí. Para mí le tocó la cola.
¡Ah!
Mira, caricia estaba la cola.
Puede ser, no lo pensé.
O el pecho, ¿cómo estaba vestido?
¿Sabes por qué no lo pensé? No tenemos. ¿Pero sabes por qué no lo pensé?
Porque la otra le podría haber tocado el picho, el pecho, porque si era eunuco, supongo que no tendría mucho vello corporal.
Sí. Puede ser, sí, que le haya tocado así un poco los pectorales. Sí. Yo pensé lo otro porque no soy eunuco.
O las orejas.
Vos te das cuenta, si yo fuera eunuco.
La cara.
Si yo fuera eunuco, nunca lo habría pensado. ¿Te das cuenta cómo me traicionó la proyección? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora que lo decís, tenés toda la razón. Bueno, ¿y qué me opinás de esto de que Alejandro andaba haciendo estas muestras de amor libre, abierto, así adelante de toda la gente?
Yo qué sé, va con las cosas de la época.
Bien.
¿Quién iba a ir a reclamar este?
Sí, a mí me quito un poco.
Otro de los grupos de Alejandro que tenemos para hacer. Alejandro va a Persépolis, Alejandro inventa el petróleo, Alejandro inventa el poliamor.
Alejandro inventa el poliamor, sí. Todas las cosas que inventó Alejandro. No, yo lo único que digo es que de vuelta, para mí le quita mucha también. Es un gran removedor de solemnidad. Uno no se imagina a Julio César chuponeándose a una mujer o a un hombre romano delante de todo el mundo, ¿no? A un hombre podría ser, porque después de todo Julio César era la reina de Bitinia, pero uno no se imagina eso, ¿no? O sea, es como, no sé, creo que le quita mucha solemnidad a la figura. Pero esto igual, mira que tiene sus temas, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, si quieren, quédense con eso, que Alejandro estaba muy a favor de la diversidad. Y era muy así como de avanzada y andaba chuponeando gente adelante de su ejército. Bueno, Vamos.
Qué marcha la diversidad te caía. Te asaltaba, te prendía fuego el pueblo y decía, no, no más.
Ah, pero me chuponeó a los eunucos. ¡Ah! Y se chuponeaba a todos los eunucos. Se chuponeaba a todos los eunucos.
Te destruí todo, además, te robé todo el arte de Persépolis, pero tengo esta bandera del arcoíris.
Sí,
vamos a seguir llevando diversidad por el Medio Oriente.
Eso es.
Al lejano Oriente a llevar tolerancia.
Bueno, vamos ahora sí al episodio central del episodio de hoy, que justamente es The Parmenio Assassination. El asesinato de Parmenio. O sea, te voy a contar ese episodio. Espero que tengas tus expectativas altas. Creo que la expectativa que tienes que tener es que Parmenio muera asesinado. Si Parmenio no muere asesinado, prometo ser tan mal cumplidor de expectativas como Warner con Suicide Squad. ¿Está? O sea, prometo que al final de esto Parmenio va a estar muerto y esa expectativa por lo menos va a cumplirse. Bueno, te cuento que durante la campaña en Afganistán contra Besos, un año después de Gaugamela más o menos, iba a ocurrir uno de los episodios más sombríos de la historia de Alejandro, y no va a ser el último episodio sombrío en la historia de Alejandro. Te cuento que Alejandro estaba viajando con Filotas en su séquito. Filotas, ¿quién es? Lejos de ser un tipo con nombre de masa de panqueque, es el único hijo vivo de Parmenio. Filotas es el único hijo vivo de Parmenio, es un comandante militar muy importante dentro del ejército de Alejandro y es el segundo de su padre, que en ese momento no estaba en la campaña contra Besos. Parmenio no estaba viajando con el ejército de Alejandro, se había quedado en Ecbatana cuidando el tesoro. Alejandro dijo, vos que sos el veterano, ya está, ya le gané a Darío, no quiero que me llenes más los quinotos con tus consejos, quédate en Ecbatana cuidando el tesoro. Y Parmenio lo habrá hecho que sí. Filotas era un tipo muy complicado, porque era muy querido por el ejército a nivel de soldado de a pie, lo querían mucho. Tenía un problema que también les podía generar un antagonismo con ese mismo ejército que lo quería, que era medio estilo Amodio Pérez, en el sentido de que le gustaba el lujo. Le gustaba pasarla bien, le gustaba vestirse bien, con las mejores ropas, y se sentía superior al resto de esos soldados de a pie. Se sentía superior. Tipo, nah, yo soy un crack, tu banana, ¿no? Medio así. Era un chetito.
Pero de toda la gente popular latinoamericana que le gusta el lujo. Che. Justo tuviste que elegir a la figura más oscura de la historia
uruguaya. No, porque justo Amodio Pérez combina esas dos cosas. Amodio Pérez combina que era muy admirado por sus acciones militares con que también había un tema que le gustaba vestirse de camperita de cuero y no sé qué, y le gustaba el lujo y todas esas cosas, y bueno, por eso terminó pasando lo que terminó pasando.
¿Y Cristina Kirchner no? ¿Te parece que no le cae bien, por ejemplo?
Pero no es admirada como comandante militar. No es admirada como comandante militar, Cristina Kirchner.
¡Ay, Amodio Pérez era!
Sí, en su época sí, era el líder de la columna, no me acuerdo cuál, que era la que tenía las acciones más atrevidas.
Sí, bueno.
Era admirable. Sí. En ese momento sí.
Que él te cuenta.
Hoy no, hoy, bueno, sí, está, yo qué sé, yo no estaba en la época, leí libros, no sé. Hoy nadie admira, nadie se acuerda de eso, obviamente. O sea, cuando vos vas a West Point y te preguntás grandes comandantes militares de la historia, nadie dice Héctor Amodio Pérez, nadie. Obviamente nadie, eso estamos de acuerdo. Pero bueno, está, viste cómo es Uruguay, viste. En Uruguay haces un programa, yo qué sé, haces un programa donde la gente hace un chat mandando mensajes de texto por SMS y funciona. Hoy haces un programa poniendo videos de YouTube y funciona. Ay, vamos a ver video de YouTube. Y pone un video de YouTube de un caballo que tira a alguien. Es el mismo video que puedes buscar vos, te lo pasas en la tele. La gente va y lo ve. ¡Ah, oh, qué divertido! Y tira rating.
Yo he usado otro ejemplo. Por ejemplo, Lula es querido entre la gente un montón, pero le gusta el lujo. Por eso tiene un triplex en Guarulhos.
Está bien, no, está bien. Pasa que no es comandante militar. Por eso lo pensé. Pero ese está perfecta la analogía. Si quieren, véanlo por ese lado. Está bien, me parece más correcto porque es más, es más relatable, más, tiene más tocability. Tiene más tocability. Tiene más tocability. No, es algo con lo cual uno se puede identificar más. Imagínense, está bien eso, un Lula.
Claro, sí, popular, sos Lula, compadre, todo bien, yo estoy viejo, no laburé, vengo del sindicato, todo bien, sí, pero sí, está bueno, porque Guarulhos es un balneario, es re lindo, es seguro, porque no puedo tener una barbacoa ahí.
Sí, bueno, la cuestión.
Filotas era
Lula, ¿está? Y Parmenio más de una vez le había dicho: cuídate, porque mirá que no es muy prudente para personas en posiciones de poder atraer miradas envidiosas de una forma tan banal. O sea, no te
jodas. Sí,
no,
bueno, ves, entonces no era Lula, porque Lula en eso era muy, bueno, muy Sendik, moderado.
Era Sendik. Entonces Parmenio, que era Mujica, sí, le dice: no, mira, no hagas achotado, decir que tenés un título, no hagas achotado, no compres colchones con la tarjeta corporativa, porque la gente se le va a agarrar bronca y va a ser medio al cuello. Y Alejandro, para redondear todo, Alejandro, Filotas nunca le había caído bien. Alejandro siempre tuvo mala onda con Filotas. Ahora, peor le cayó Filotas todavía, cuando Craterus, que era uno de los generales de Alejandro, le vino con un cuento a Alejandro. Le vino con un cuento que le decía que había una esclava sexual que andaba diciendo por el campamento que Filotas pensaba cosas nefastas de Alejandro. ¿Está? Que Filotas hablaba las peores pestes de Alejandro. Este tipo de insinuaciones eran muy usuales, porque la política macedónica, ya habíamos visto que era un tanque de tiburones, era como Game of Thrones. Imagínate si George Martin hubiera escrito Game of Thrones pero indigesto. No, entonces hubiera sido mil veces peor, más terrible, mucha más muerte, mucha más destrucción.
Y todos los personajes fueran hombres, soldados y adolescentes.
Y pudieran estar en Jack, o sea, mucho peor. ¿Tá? Entonces, era normal. Era normal que los generales estuvieran taladrando así entre ellos, haciendo comentarios nefastos, para que uno ascendiera, el otro descendiera. Era normal. ¿Tá? Y siempre, y a la postre, como Filotas y Parmenio tienen una posición tan alta, siempre había rumores diciendo, no, mirá, porque Filotas en realidad el título no lo tiene. ¿Viste? Había rumores diciendo las peores cosas de Filotas y de Parmenio. Pero Alejandro hubo un dato de toda la historia esta que le hizo un diferencial. Que era que esta muchacha, la esclava sexual llamada Antígona, era la amante de Filotas. Era la amante, no era solo un rumor, era la amante. Entonces, como era la amante, le interesó, dijo, quiero escuchar qué tiene para decir. Y pidió una entrevista con ella, con Antígona. En la entrevista, esta muchacha Antígona le revela que Filotas, en charlas de cama, decía todo el tiempo que Alejandro era un nene bien, ¿tá? Que no sabía hacer nada por sí mismo, y que si no fuera por él y por su papá, que le ganamos todas las batallas sosteniendo la ala izquierda, Alejandro no era nada. ¿Tá? Así. ¿Tá? Yo le gané todas las batallas, pues yo mi papá le sosteníamos la ala izquierda. Y Alejandro andaba haciendo boludeces por ahí, corriendo con el caballo, en vez de ir para adelante, corría para la derecha, corría derecho, para la derecha, decía macacada. Bueno, nosotros le ganamos todo. Alejandro no es nadie. Los verdaderos conquistadores de Persia, ¿quién son? Parmenio y Filotas. Dice Filotas y dice Antígona, ¿no? Ya el teléfono descompuesto está un poco. Bueno, entonces Alejandro prestó mucha atención y agarró la libretita negra que traía consigo. Estoy haciendo un chiste, esto no era real, no tenía una libretita negra. La abrió y anotó Filotas en la lista negra, anotó Filotas. Ya no le gustó.
Que decía Death Note la lista.
Death Note, la libretita decía Death Note, anotó Filotas, no le gustó. Te cuento que tiempo después de este episodio, durante la campaña que seguían persiguiendo a Besos, che, Besos, ¿dónde andás? Golpeaban la puerta, decían, che, ¿tenés drones? ¿Me haces envío? No. Golpeaban la puerta y preguntaban dónde estaba, no lo encontraban. Durante esta campaña, parece que un macedonio bastante irrelevante, cocinó una conspiración para matar a Alejandro por motivos desconocidos. Alejandro como Fidel Castro. Siempre hay conspiraciones para matarlo. Es medio usual. Aparece cada tanto alguien que quiere matar. Creo que le debe pasar a todos los hombres importantes. Calculo que todos...
Sí, más si estás en un ambiente donde es más fácil acceder a tu lugar, ¿no?
Sí, sí. Todos los hombres de esta
estatura. Y todo un montón de gente que se quiere volver.
Y sí, sí, sí. Así que bueno, la cuestión es que alguien quería matar a Alejandro por alguna razón. Que no importa. Este tipo totalmente irrelevante, que tiene nombre, yo no lo voy a decir porque no quiero confundir a nadie, entonces piensen en él como el irrelevante, ¿está? El irrelevante tenía un amante con el cual en las charlas de cama le fue contando de a poco el plan para matar a Alejandro, ¿está? Después de disfrutar de sus cuerpos, decía, che, bichi, ¿sabes qué? Tengo un plan, ahí va, Alejandro, ahí me hace famoso. Me hace famoso limpiando a Alejandro, hace un éxito. Así que lo voy a matar. Yo estoy empezando a pensar, Seba, que toda esta fábula que te estoy contando es una gran historia de advertencia en contra de la charla de cama, ¿no? Porque acá,
yo te iba a decir,
una charla de cama.
Estamos conectados. Te iba a hacer el chiste de decir, sí. Bueno, veo que todos estos macedonios se le va a proponerla y abrían la boca.
Y abrían la boca.
No llegó esa propaganda de. ¿Te acordás de la Segunda Guerra Mundial que decían los americanos? Los secretos viajan rápido.
Claro.
Que hablaba con una muchacha, en realidad la muchacha estaba escuchando Hitler.
Claro.
Una cosa así, ¿qué onda?
Falta la imagen de Troy McClure señalando la pantalla diciendo, por eso no hables en la cama. Falta eso nomás, ¿no?
Claro.
Troy McClure señalando para adelante haciendo un comentario así. Y bueno, le hizo todo este cuento al amante. El amante se asustó por tener todo este conocimiento. Dijo, ¿qué hago con esto? ¿Entendés? Me está comprometiendo, no me cuente esto. Entonces, desesperado, le pasó toda la información al hermano, que parece que el hermano tenía acceso a ciertas capas del comando de Alejandro, pero no Alejandro. Debe ser un tipo conectado, pero a un nivel intermedio. Entonces, él le dice, vos, le da todos estos datos y dice, vos, andá y hace algo, pasale este dato a alguien, porque este tipo va a matar a Alejandro. Nota ya, Seba, que el virus factor de esto ya está bastante amplificado, porque es... un irrelevante que le dice un amante, que le dice al hermano, ¿no? O sea, ¿cuántos teléfonos de compuesto puede haber acá en el medio?
Que le dice a Filotas.
No, todavía no aparece Filotas. Todavía no aparece Filotas. No. Está a punto de aparecer. Todavía no aparece. ¿Está? Pero ya es un teléfono descompuesto bastante complicado. Y además, capaz que el primero de todos, el irrelevante, capaz que estaba jeteando nomás, ¿viste? Para impresionarlo al otro flaco. Y dice, ya. Sí, yo voy a matar a Alejandro, pero soy un groso. ¿Viste? ¿Quién no ha jeteado un poco en charlas de cama? ¿Quién no ha jeteado? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces, capaz que estaba jeteando. Bueno. Entonces, el hermano del amante salió despavorido a advertir a alguien, a decirle, no, este plan es terrible. ¿Y quién encontró? A Filotas. Acá aparece Filotas, ¿está? Y entonces le cuenta todo el plan a Filotas. Y dice, no, ¿por qué no la matar? Así, no sé qué, no sé cuánto. Y Filotas, después de escuchar el plan, procedió automáticamente a no darle ningún tipo de bola y hacer gestos en el aire haciendo, sí, 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 cuénteme más. Estoy anotando todo en mi máquina de escribir invisible. Oh, cuénteme más. ¿No? Y le hacía como que le daba bola y en realidad no le dio ni pelota. ¿Por qué, Seba? Porque, como dijimos, este tipo de rumores eran habituales en el campamento macedonio, eran habituales. Todo el tiempo están diciendo, ah, van a matar a Alejandro, van a matar a Alejandro, sí, Filota dice que Alejandro es un inútil, sí, o sea, todos esos rumores volaban todo el tiempo. El hermano del amante, rápidamente, después de que básicamente Filotas le dijo, sí, sí, yo voy a contar, por la actitud de él, capaz que por el gesto ese de escribir con teclas en el aire, se dio cuenta que la máquina de escribir no era invisible, sino que en realidad no existía, así que siguió insistiendo, siguió tratando de encontrar a alguien que le diera pelota con respecto a la denuncia de este complot. Así que finalmente logra encontrar a alguien, no sabemos a quién, pero logra encontrar a alguien, le cuenta toda la historia y así Alejandro se entera del complot. Alejandro logra enterarse de este complot para matarle. Alejandro no había sobrevivido tanto tiempo sin hacerle caso a este tipo de augurios nefastos. Así que el tipo prefirió no arriesgarse y manda a arrestar al asesino. Manda a arrestar al irrelevante. Básicamente manda a arrestar al irrelevante. Y el irrelevante, cuando ven que las fuerzas de la ley están yendo a por él, en lugar de dejarse arrestar o rendirse, el tipo resuelve inmolarse en combate contra las fuerzas de la ley y muere. Y como muere, Seba, este ataque desesperado, ¿no?, es tomado como prueba de la culpabilidad de este tipo. Porque después de todo, si sos inocente, vos vas. Porque después de todo, ¿qué tan molesto es que te torturen para sacarte el conocimiento necesario y para sacarte una confesión? Es una nimiedad. Una persona inocente no tiene miedo a la tortura y que lo torturen horas de horas, de días y que lo dejen deforme de por vida. No. Así que este hombre debe ser culpable. Si el plan es real o no, o si es un teléfono descompuesto que se fue de mambo, no lo vamos a saber nunca, porque el conocimiento terminó acá cuando mataron a este flaco. ¿Quieres hacer algún comentario?
No, por ahora ninguno.
Muy bien, muy bien. Bueno, te sigo contando. Ahora, de todo este detalle, de toda esta historia que va a hacer, lo que le encantó a los rivales de Filotas, como este cráter, ¿sabes?, lo que le encantó, es que Filotas había recibido la historia y no había hecho nada.
Claro.
Y eso es muy complicado. ¿Entendés? Porque después de todo, o sea, para los ojos de ellos, la historia era verdad. Porque el tipo se había hecho matar en lugar de entregarse. No era inocente. Entonces, Filota sabía de esto y no hizo nada. Y entonces esto es evidencia de la traición de Filotas. En el peor caso, Filotas estaba dentro del complot y por eso no hizo nada. En el mejor caso, vio la oportunidad de quitarse encima a Alejandro y de tomar, tal vez, el lugar de él que sentía que merecía. Porque después de todo, Alejandro no era nada sin Filotas y sin Parmenio. Y bueno, esto es evidencia que Alejandro ya no puede ignorar, sumado a los cuentos de Antígona, sumado a que Filotas nunca le había caído bien. Como le dijo Parmenio, no es sano en este tipo de ambiente generar envidia por motivos banales. No es sano. Así que, Seba, te cuento que Filotas fue arrestado y fue obligado a confesar bajo tortura por el mismísimo Cráterus. Cráterus lo torturó él mismo a Filotas hasta que confesó su implicación en el complot. Pero, o sea, obviamente, no es que estuviera implicado en el complot. Como todo hombre bajo tortura, se quebró. Claro. Y con una dosis de humor seco, de humor muy seco, le preguntó a Cráterus qué era lo que él quería que confesara, así se aseguraba de confesar bien. O sea, tú me dices, ¿qué tengo que confesar? Disculpame, ¿no? Porque no te estoy entendiendo, no entiendo qué es lo que vos querés. Yo digo lo que vos quieras, pero ¿qué querés que diga? No. Entonces, confesó. Bueno,
No, ya sea que me traigan a firmar algo, lo firme, esté equivocado y después tenga que salir de vuelta.
A confesar de nuevo, me torturan de nuevo.
A confesar de nuevo, no.
Claro, no, vamos a hacerlo bien. Aunque, te cuento, que aunque Alejandro tenía la confesión de Filota de que estaba involucrado en el complot y que era malísimo, no podía hacer nada en contra de él. Porque Filotas era un macedonio, era respetado como comandante y eso corresponde que tenga que ser sometido a un juicio delante del ejército. Acuérdate que los macedonios tenían como esa visión muy igualitaria y entonces él no podía condenarlo, lo tenía que condenar el ejército. Entonces lo tenía que llevar al ejército y tenía que asegurarse que de alguna forma lo condenaran si él quería asegurar, digamos, que quitarse a ese rival de en medio. Así que lo lleva frente al ejército para que el ejército decida el destino de Filotas. Pero no es algo que se vaya a resolver necesariamente en contra de Filotas. Filotas puede hacer una defensa efectiva y el ejército tal vez diga, no, es inocente. Después de todo, la evidencia era toda medio viru-viru, así que puede ser. Así que Filotas comienza a defenderse delante de todo el ejército, planteando su caso, pero comete un error fatal, Seo, que es que en lugar de hablar en macedonio, empieza hablando en griego. Y el griego, para los soldados macedonios rancios, era como cosa de chetito. Era cosa de chetito Ravier de Carrasco. ¿Tá? Es como si Mujica, tipo, fuera a hablar tipo en la tele y dijera, ay sí, porque el otro día fuimos con la Lu y con el Ernest, fuimos a Punta, viste, con los chicos, sería lo mismo, ¿tá? Sería exactamente lo mismo, vos no esperas que Mujica hable así. Y efectivamente no fue lo mismo para Filotas, ¿tá? Que a pesar de las pruebas circunstanciales, solo por eso, solo por hablar en griego, generó una alienación ahí en el ejército en el momento que aseguró su condena a muerte y fue lapidado en el lugar. Fue lapidado ahí mismo por todos. Decime.
Claro, en el momento nomás. Viste, empieza a hablar en griego y ya está, decimos, es culpable, piedra.
Piedra, pum. Muy Simpson.
Monty Python de Life of Brian que trae la piedra enorme, ¿viste?
Sí. Truco. Muy Simpsons, muy Simpson también eso, ¿no? Muy Simpsons, ¿no? ¡Que se calle! Claro. Bueno, así que finalmente se va, con Filotas se había hecho injusticia y Craterus y otros advenedices estaban muy felices del desenlace, pero era un problema político gigantesco para Alejandro. Porque apenas Parmenio se enterara de la muerte de su hijo, con todo el tesoro en Ecbatana, podría iniciar un golpe de estado sin ninguna dificultad. ¿Tá? En contra de Alejandro, en venganza por su hijo. Tiene toda la plata. ¿Tá? Y con esa plata puede levantar tropas, puede levantar mercenarios. Y no te olvides que Parmenio es muy querido y Parmenio es un general de la vieja guardia de Filipo. O sea que puede apelar a cosas que Alejandro tal vez no pueda apelar. Entonces tal vez Alejandro pueda derrotar a Parmenio. Pero es una pelea que seguro que Alejandro no quiere dar. Viste que hay peleas que vos no tenés miedo de.
Claro, no sabés qué va a ser, ¿para qué?
Claro.
¿Para qué?
Pero hay otras peleas que decís, esta pelea me puede arruinar. O sea, la puedo ganar, pero me puede arruinar, me puede costar todos los recursos, puede terminar siendo victorias pírricas. Parmenio es uno de esos segundos al mando que por el peso gigantesco no podés concebir al comandante en jefe sin tener el apoyo del tipo detrás. ¿Tá? Es el Tywin Lannister detrás del Rey Loco. Es un problema muy grande para Alejandro. Inclusive si se lo saca de encima es un problema muy grande. Porque ¿qué hace sin Tywin Lannister? ¿Entendés? O sea, la sombra de Parmenio es muy larga. Después se arreglaría sin Parmenio. Sí, no digo nada, no es spoiler porque ya el spoiler estaba en el título del programa. Pero ya se arreglaría sin Parmenio. O sea, eventualmente. Pero en el momento no tiene que haber sido algo tan evidente. Tiene que haber sido alguna decisión, o sea, un problema a resolver muy, 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 muy difícil. Y bueno, finalmente Alejandro se decanta por una decisión que es la siguiente, que es que Parmenio se tiene que ir. Parmenio tiene que ir a dormir con los peces, Parmenio tiene que ir a saludar a Jimmy Hoffa, todas las cosas que vos quieras. Tiene que ir a dar un paseo, todo lo que vos quieras. Pero Parmenio se tiene que ir. ¿Está? Así que Alejandro ordena un cierre en el campamento, ordena un lockdown en el campamento para que nadie pueda salir y no le llegue la noticia a Parmenio. Y el tipo lo que hace es, manda un mensajero en un camello de carrera con urgencia a Ecbatana. ¿Habías sentido hablar alguna vez de camellos de carrera?
Me imagino, porque creo que he visto ahí árabes en la tele, viste que tienen para gastar plata en boludeces.
Ah, mirá, carreras de gamillas. Bueno, entonces manda este mensajero con mucha urgencia a Ecbatana. Cuando el mensajero llega a Ecbatana, se reúne con cuatro hombres, ¿tá? Se reúne con cuatro personas que Alejandro ha designado para que sean el Escuadrón de la Muerte. Son cuatro comandantes de Parmenio de máxima confianza para Alejandro. Pero que habían peleado con Parmenio en toda la campaña. O sea, todo el tiempo habían estado luchando brazo a brazo, codo a codo con Parmenio. Por eso Parmenio les tenía confianza. Pero eran de confianza absoluta de Alejandro. Entonces por eso eran los designados. Y en secreto, el mensajero les muestra las cartas, todas las cartas firmadas por el rey de Macedonia, donde se detalla el plan y se detalla qué es lo que tienen que hacer. Así que, muy poco tiempo después de recibir eso y de armar un plan, aprovechan un día que muy poco tiempo, porque antes podía llegar el mensajero, ¿no? O sea, o sea, podía llegar a otro mensajero con la historia de que Filotas estaba muerto. Entonces, lo importante era liquidar a Parmenio antes de que se enterara de la muerte de su hijo. Así que entonces, un día Parmenio estaba paseando por los bellos jardines de la ciudad, muy tranquilamente, en pleno día, ¿no? Disfrutando un paseo por los jardines, y se acercan estas cinco personas, este Escuadrón de la Muerte, con cartas de Filotas recién llegadas para que Parmenio las leyera. ¿Tá? Ese era el pretexto. Dice, bueno, traemos cartas de tu hijo recién llegadas. Así que, sí, decime.
No, te iba a decir, ninguna carta iba a decir, me están matando.
Bueno, si esto fuera una historia de H.P. Lovecraft, perfectamente podría ser. Porque viste que en todas las historias de H.P. Lovecraft siempre terminan
no con... No dejan de escribir nunca.
Claro, nunca dejan de escribir, nunca
siento
escribir.
El ruido.
Siento el ruido.
Tengo miedo.
Tengo miedo.
Voy
viene
a ver.
Por mí y algo sigue escribiendo.
Espera. ¿Cómo te dio el tiempo para decir algo terrible en el cuento?
Claro, ¿cómo les da el tiempo para escribir? Para escribir mientras el monstruo se los está masticando. El dolor es insoportable. ¡Arg! ¿Y cómo sigue escribiendo? Te está comiendo. No podés seguir escribiendo. Tendrías que haber dejado de escribir hace horas. Sí, muy gracioso. Así que bueno, le llegó la carta de Filotas. Así que el viejo general, ese viejo sabueso de guerra, el escudo de Alejandro que lo defendió en mil batallas, empezó a leer la primera de las cartas con total tranquilidad, cuando de la nada recibe un primer espadazo en el costado. Trastabilla y con sorpresa total mira a sus atacantes y no tiene mucho tiempo para gritar porque recibe un segundo golpe en el cuello que lo deja enmudecido, totalmente silencioso. Y con eso se cae al suelo y los cinco efectúan su mortal tarea despedazándolo pedazo por pedazo, golpe a golpe. ¿Qué me contás, Seba?
Es un final terrible, pero está bien, tiene su parte de poesía. Le traigo cartas de su hijo y las va a ver y ¡cha! Lo apuñalan entre cinco.
La gran César, ¿no? Te traemos un proyecto
sí,
de ley.
Tiene su parte de teatro, ¿no? Sí.
Te traemos un proyecto de ley y cuando va a ver el proyecto de ley, ¡plá! Apuñalada, ¿viste? Bueno.
Dice, muerta Parmenio, tipo, ¡ah! Ese soy yo.
Dice,
y ahí lo atraviesan.
Tú también, hijo mío. Ah, no, a ese ya lo mataron. Bueno. Seba.
No, es bien de obra, ¿no? Shakespeareana. Se juntan bien de actores de teatro que te sobran, que los haces entrar en escena
sí.
Y los haces pasar para que parezcan que son más.
Sí.
¿Viste? Entra y salir, tenés cinco que ya están trabajando a otro lado, que les pones el uniforme, ¿viste? Y hace como que entran a traer un mensaje y después los matan a todos.
Vos sabés que la escena en la película de Oliver Stone está muy bien cuando lo matan a Parmenio. Porque te transmite un poco eso. El tipo está lo más tranquilo en el jardín, lo más tranquilo en pleno día. Y vienen estos fascinerosos y lo achuran ahí, sin ningún problema. No sé, tiene que haber sido muy complicado. Evidentemente esta gente tiene que haber sido de la máxima confianza de Alejandro. Porque si no, ¿cómo ordenabas un magnicidio así, viste? Por más que vos dijeras. O sea, fíjate que a Filotas le hicieron un juicio adelante de todo el ejército.
Claro, y que es todavía más rango, ¿cómo lo van a matar?
Lo mataron.
No pudo matar al otro que tenía una confesión, va a matar a Parmenio, que era mucho más y tenía todo un historial.
Y a lo mataron.
Es como cuando querían matar a Wallenstein. Tenés que traer gente afuera.
Claro, tenés que traer gente afuera que esté para eso. Es un asesinato de ese nivel. O sea, no es tipo onda, bueno, lo condenamos a muerte porque es traidor. No, es tipo, este hay que matarlo. Y fueron y lo mataron. Y era el brazo derecho de Alejandro. Así que bueno, Seba, así terminó su vida Parmenio, que era el Sol Tai de esta historia, el veterano de mil batallas, hombre de máxima confianza de Filipo, que a pesar de los múltiples conflictos con Alejandro, porque acuérdate que chocaba todo el tiempo con la campaña. Fíjate que toda la crónica es, Parmenio pidió tal cosa Y Alejandro dijo que no. Y todo el tiempo le está llevando la contra. A pesar de eso, nunca le falló, nunca lo traicionó, siempre cumplió su rol, siempre se comportó como el segundo al mando perfecto, siempre hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió su deber. Lo cual vuelve mucho más trágico todo el episodio. La historiografía antigua y moderna está de acuerdo en que todo esto, toda esta historia de Filotas y que el amante, que el irrelevante, que no sé qué, fue toda una serie de pretextos medio ridículos para quitarse de encima un tipo muy poderoso que Alejandro siempre sintió que le hacía sombra. ¿Tá? Parmenio era un viejo legado de la época de su padre, que Alejandro siempre quiso superar a través de su destrucción. Lo último que quedaba de ese legado era Parmenio. Entonces, si el legado del padre tenía que borrarse, al punto tal que acuérdate que Alejandro después terminaría diciendo que su padre no era su padre. O sea, él quiere realmente destruir ese vínculo con el padre. Yo hablaba en los primeros episodios que es un poco lo que pasa con un poco la reacción de Liquid Snake, ¿no? Esa de negar al padre, matar al padre. Chao, mi padre no es mi padre. Todo lo que tiene con mi padre lo quiero fuera. Entonces ese legado de su padre ya había cumplido su propósito. Ya habían conquistado Persia, ya no los precisaba más. Y no solo eso, sino que además era un obstáculo para el resto de los planes de conquista del mundo. Porque, porque Parmenio, que era un tipo bajado a tierra, cuando Alejandro viniera con, ay no, y ahora quiero seguir para India, ay, después quiero seguir para China, y después quiero seguir a Japón.
Claro, ¿quién lo para?
Claro, Parmenio, cuando empezara con eso, Parmenio iba a decir, no, el ejército tiene que volver a casa, y él sí, siempre iba a asumir la posición del ejército, la posición sensata, porque el estilo de liderazgo de Parmenio aparentemente es diferente, no es ese liderazgo tramposo, mentiroso, digamos, que te hace ir a donde el líder quiere ir, pero que, digamos, que no comparte la visión contigo, como que te subestima todo el tiempo. Entonces, evidentemente no es un liderazgo manipulador. Entonces por eso Parmenio iba a ser un problema. Adicionalmente de que Parmenio, o sea, podía ser una amenaza para Alejandro también. O sea, si alguien amenazaba a Alejandro, iba a ser Parmenio, que era el que tenía todo el tesoro y tenía todo ese prestigio. Así que bueno, nada. Era un obstáculo, no le gustaba tampoco, a Parmenio tampoco le gustaba que Alejandro, no le gustaron las actitudes que empezó a tomar, que las vamos a ver un poco más adelante, pero Alejandro, en la medida que hace esa cooptación del gobierno persa, empieza a tener comportamientos de acuerdo a lo que es la cultura persa, que es vestirse como rey, portarse como rey, tomar las costumbres del rey,
claro, ¿no? Quiero mi carro de oro. Quiero que haya otro carro de oro para escapar. Por si viene mi amigo, pues Dios. Sí,
aura jura Magda, exactamente. Porque, ¿qué pasa?
Mirá, si llega a venir y me llega a agarrar solo con un carro, preciso uno de mis dioses amigos. Claro.
Porque es cultural, ¿entendés? Es cultural. Entonces, si él va a gobernar en un lugar que es distinto a lo de él, él tiene que aceptar la cultura. Si no, no va a poder hacer esa cooptación del Estado que él quería hacer. Si él quiere ser el rey de reyes, si Alejandro quiere ser el rey de reyes, tiene que empezar a portarse como el rey de reyes. Y esto le va a caer pesado a toda la vieja guardia de Macedonia. A toda. Y Parmenio, el primero. Entonces ya le estaba cayendo medio denso que Alejandro empezara a tomar esas actitudes al poco tiempo de haber derrotado a Darío. Y que empezara con esas veleidades divinas, viste, de que ay, yo soy el hijo de Amón y no sé qué, tampoco le gustaba. Inclusive te digo, Seba, se menciona que todos los episodios que venimos relatando desde el principio de la saga, donde Parmenio siempre dice, Alejandro, yo creo que no tendríamos que cruzar la calle, y Alejandro le dice, ah, yo crucé la calle igual porque soy un grosso, y él va y cruza la calle, y todo sale bien, y todo es como Alejandro decía, fueron introducidas por los cronistas más adelante, para hacer quedar mal a Parmenio en una especie de foreshadowing, digamos, una especie como de premonición, ¿tá? A irlo haciendo quedar mal para que no sea percibido como una figura positiva dentro del entorno de Alejandro y que cuando llega su muerte en la narrativa nadie lamente mucho su muerte. ¿Entendés? Que sea, ah, el viejo inútil este, que era un, claro, un plomo, era una tranca. Entonces, ah, lo mataron, bien muerto el viejo plomo este. ¿Ah? Hay gente que dice eso.
Claro, lo puedo entender, pero vos también, como me lo fuiste presentando, también me dio la sensación de una voz sensata y distinta.
Porque yo.
Porque yo, vos ya sabías que había tomado esta. Claro, si lo lees así nomás, decís, uy, no. Siempre está diciendo que no se puede y al final se podía. Alejandro siempre encuentra una solución.
Claro.
Y Parmenio es una vieja guardia que ya no sirve.
Claro. Yo ya sabía que el final era entonces por eso yo lo fui contando de la otra forma. Porque justamente a mí me parece que es parte de una especie de asesinato de personaje de Parmenio que se hizo después para, digamos, disminuir la magnitud de este crimen dentro de lo que es el prontuario de Alejandro. Si efectivamente es así, además tenemos que agregar la ingratitud profunda a toda la lista de insultos de Alejandro hacia Parmenio, ¿no? O sea, además de matarlo, es un ingrato. Porque bueno, claro. O sea, sin él no lo hubiera logrado. Y si realmente hizo un esfuerzo por asesinar al personaje de Parmenio, es una cosa bastante fea, digamos. A ver, y ahora vamos a ver un punto de vista pragmático, ¿no? O sea, algunos me van a decir, ah, pero Alejandro no tenía otra opción, ¿no? Si vamos a un punto de vista más utilitarista, más Littlefinger, vos me dirás, ah, Alejandro no tenía otra opción. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Le iba a dar un golpe de estado porque había matado al hijo. Entonces no tenía otra opción que matarlo y hizo bien en matarlo, porque no quedaba otra. Bueno, yo lo que digo es que uno a los héroes les tiene que pedir mucho más que ese pragmatismo cruel. De hecho, Seba, los personajes que hacen grandes cosas, pero tienen este tipo de pragmatismo cruel, no les decimos héroes, les decimos villanos. A veces, no siempre, a veces les decimos villanos. Yo te digo que ni el héroe más oscuro te hace esto, ni el Superman de Zack Snyder hace esto.
Claro, porque no entra dentro del perfil de personajes tipo tortuga grises y no héroes o villanos claros.
Claro, claro.
Es otro gris más.
Claro, pero yo lo traigo porque digamos, la caricatura que nos llega de Alejandro Magno, es que es el héroe homérico por excelencia, que es perfecto, ¿entendés? Nos llega a esa caricatura y justamente es lo que decís, no, esto es un gris y es un gris muy gris, o sea, esto lo tira bastante para el negro, es una acción bastante complicada. Esto no lo, yo no lo puedo justificar esto por la época. Ah, y es la época, en esa época te mataban. O sea, pará, una cosa es matar a tu... Una cosa, o sea, a ver...
O sea, otra es la traición.
Claro, está mal siempre.
La traición, ¿no? Siempre estuvo mal.
Claro, es que la traición siempre estuvo mal, exacto. O sea, una cosa es matar a, bueno, en un juego sucesorio, matar a todos tus primos que te pueden hacer sombra, estará horrible, pero bueno, era lo que se hacía en la época. Otra cosa es traicionar a tu segundo al mando de esta forma. Es terrible. Es terrible, o sea, no se me ocurre otro objetivo, es terrible. Bueno, te cuento que a la muerte de Parmenio, la siguió un frenesí de asesinatos de oficiales, tanto de mucha como de poca importancia, para asegurar la calma en las tropas. O sea, no terminó acá esto. Por más de que murió Parmenio, tenés que callar a todas las voces que se van a indignar. Entonces tuvo que matar un montón de gente. Y un verdadero espíritu del terror, casi estalinista, te diría yo.
Tomó... Sí, te diría la gran Mitrídates cuando tienes que salir a matar a todos al mismo día.
Claro.
Pero ya en romanos, eso es más fácil porque hay enemigos. Acá tenés que hacer una, ¿cómo se llama? Noche de los cuchillos.
Tenés que hacer una noche de los cuchillos largos. Es una noche de los cuchillos largos, tal cual, tenés que hacer eso. En una noche tenés que matarlos a todos. Así que, bueno, ves, ahí está. Es una gran analogía la que acabas de hacer. Esto es de Noche de los Cuchillos Largos. Esto es de Noche de los Cuchillos Largos. ¿Y quién hace la noche de los cuchillos largos? Los nazis, que son unos gángsters de la peor especie. Ya está. O sea,
y estos tipos encima tampoco es que hayan hecho nada. Porque por lo menos decís, bueno, mataron a los de la SA, que ya eran las camisas pardas,
ya eran malos, claro.
Esos eran los malos, esos eran los Sidera. Eran tan sociópatas que no podían estar dentro del partido nazi.
Pero eran tan malos como
son demasiado, claro, son demasiado salvajes para el partido nazi. Hay que termina.
Bueno, la cuestión es que nada.
El verdadero Hydra.
El terror. Hydra es maravilloso. Hydra es una cosa, es de las mejores cosas que viene el cine. Bueno, la cuestión es que un verdadero espíritu del terror, de ese terror estalinista, inundó el comando macedónico a tal punto que muchos oficiales se escaparon y desertaron para no aparecer nunca más o se suicidaron. Luego de la muerte de Parmenio, Hefestión, del cual...
Sí, yo desertaría, me vuelvo a mi casa.
Sí, chao, ¿sabes qué?
Porque de ahí a que vuelva Alejandro, sí. Ya.
Bueno,
que me vengan a buscar.
Hefestión, te cuento que Hefestión ascendió, después de esto, Hefestión ascendió a segundo al mando. O sea, al lugar de Parmenio. Y te cuento que muchos yes men de esos que acompañaban a Alejandro, y mucho alcahuete de Alejandro, estilo Craterus, sospecho, llenaron las posiciones vacantes que se generaron en el ejército después de esto. Y bueno, y te cuento que la paranoia de Alejandro, que siempre había estado ahí, pero bueno, había sido algo controlado, ahora que había tantos enemigos nuevos entre sus filas por haber matado a Parmenio, la paranoia de Alejandro solo crecía y crecía y crecía. Como dos corolarios de esta historia, te quiero contar uno que Antípater, que era el regente que había quedado a cargo de Macedonia, ¿te acordás? Otro general veterano de la vieja guardia de Filipo había quedado a cargo de Macedonia. Y le está aguantando la tienda ya Alejandro.
Sí, porque hubo una revuelta.
Sí, hubo una revuelta con los espartanos, un montón de cosas que no contamos mucho porque no podemos contar todo. Pero bueno, le estaba aguantando los trapos bastante bien allá. Cuando se enteró de la muerte de Parmenio, Antípater dijo: ahora ninguno de nosotros está salvo. O sea, fíjate el impacto, ¿no?
Si mató a
Parmenio, puede matar a cualquiera. Este tipo puede matar a cualquiera.
Claro, si mató a Robin, ¿cómo no va a liquidar a Alf?
Claro, va a liquidar a Alf. Y bueno, y el segundo corolario es que Alejandro, unos años después, también terminaría asesinando a los cuatro comandantes de Parmenio que formaban el Escuadrón de la Muerte. Al mensajero no, con ese mensajero no sé qué pasó. Pero a los cuatro comandantes que fueron a buscar, los terminó matando a los cuatro. No sé cómo interpretar eso, pero a mí me resulta sugerente. Así que bueno, Seba, con eso termino con el asesinato de Parmenio. No sé si querés hacer algún otro comentario o si no, paso a las fuentes.
No, me gustó el final, que al final tiene que terminar matando a todo, porque es como que terminaste un ciclo. Al final no podés, hay veces que no podés asimilar al otro adentro. Y acá el espíritu este rebelde Alejandro no pudo al final terminar asimilando a la vieja guardia. A diferencia de Persia... A la vieja guardia
está muy bien eso. Es la fractura definitiva con la Macedonia de Filipo.
Y no te alcanza con tomar el puesto del viejo y decís ahora la escala va toda para abajo. No, porque lo que la caracteriza a una vieja guardia es que son viejos. O sea, nunca vas a poder ser parte. A diferencia de los persas, nunca vas a poder ser rey.
Sí, tal cual, porque es otro grupo que son todos mayores de edad que vos, todos en algún sentido te sentías ninguneado por ellos, ¿tá? Se sentía que Parmenio cuando le daba consejos lo humillaba, ¿tá? Entonces él, acuérdate que era muy susceptible, tenía ese problema de autoestima por el cual él tenía que demostrarse todo el tiempo que él era masculino, que era un grosso y por eso siempre se tiraba al frente, porque él siempre estaba demostrando, entonces por fin se lo quitó de encima. En algún sentido, por fin se lo quitó encima. Le resultaba muy incómodo. Toda esa gente le resultaba muy incómoda. Que además gente que lo comparaba con Filipo. Porque todos estos otros oficiales que andan atrás de Alejandro, como Hefestión, son coetáreos de él. Son pibes que se hicieron con él. Eran todos amigos de él cuando eran chicos. Entonces no van a verlo de esa forma. Pero todos estos otros locos se acuerdan de la época anterior y lo comparan. ¿Entendés? Y pueden comparar. Y todo eso le resulta muy incómodo. Así que se tenían que ir. Y bueno, y para mí no se tuvo que ir. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario o voy a las fuentes?
No, nada más, por favor, pasá las fuentes.
Bueno, dale, voy a las fuentes, te cuento. Tenemos el libro de Philip Freeman, Alexander the Great. Después tenemos el libro de Richard A. Gabriel, que es The Madness of Alexander the Great and the Myth of Military Genius. Después un artículo de Natalia Klimczak, que dice, What was the real relationship between Alexander the Great and Hephaestion? Después, y después por último, el libro de Jamie Redfern, A History of Alexander the Great, que también es un podcast que, bueno, no es que lo recomiende particularmente, pero bueno, si quieren tener toda la historia, está ahí y bueno, puede servir como punto de arranque, pero busquen más. Y bueno, y Wikipedia, por supuesto. Y bueno, Seba, dado que hemos terminado la historia del día de hoy, creo que podemos ir a una pequeña pausa.
Sí, por favor.
Son juegos de mesa.
Pero son viejos.
¿Los juegos o los que hablan?
Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros.
Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad.
Búscanos en iVoox y en nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es.
Espinal.
y volvemos de la pausa con nuestra sección que se llama
Rumbo a la Cancha.
Rumbo a la Cancha, Seba, contame, ¿de qué es Rumbo a la Cancha?
Es la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de la gente que nos cae bien, que es la gente que nos escribe. Pero nos escriba para mal o nos escriba para bien, igual nos cae bien.
Sí, es correcto.
Porque hasta los que los critican siempre los leemos con ganas.
Es cierto.
Y con eso ya que nos pueden encontrar en distintos lados como tortuliapodcast.wordpress.com, que es nuestro centro donde pueden encontrar los podcasts nuevos que salen todas las semanas, nos pueden dejar mensajes ahí y encuentran el centro para ir a todos los demás lugares tortulia que quieran. Es nuestro centro 360.
Oh, es donde tenemos una visión holística 360 llena de tocability, lleno de tocability de lo que es todas las cosas.
También nos pueden encontrar en lugares como Stitcher o iVoox, que es nuestra plataforma favorita, la red de podcast de habla hispana más grande de habla hispana, porque claro, es en algo que entra en un lugar geográfico, así que no está funcionando la comparación. Y en iVoox quiero leer unos mensajes del último programa, como Coca Morante, que nos dice: hola chicos, ustedes son mi acercamiento a las drogas, jaja. Interesante tener esta información. Seba, ¿estás viniendo a Lima en octubre para organizar una reunión de fans? Saludos. Sí, cuando estés escuchando esto, posiblemente yo ya esté en Perú. Tengo bien todo medio organizado rápido. Sí voy a estar en Lima de el que sería... Claro, cuando escuches esto ya no voy a estar en Lima. Pero voy a ir el sábado de vuelta.
Bien, bien, nos quedó clarísimo. Nos quedó clarísimo a todos.
Me contactan. También nos dejó un mensaje. Mambrú se fue a la guerra.
Bien.
De un podcast amigo también. Que seguramente escucharon, ahora les digo, son de los que escucharon el aviso. Que dice, la frase ¿cuántas copas tiene Suecia? No es de la tortulia. Primero es una frase uruguaya paupérrima para prestigiar a otros países. Y en cuanto a esa frase con Suecia, no es de ellos, sino una cita a otra persona. Esto es por el mail anterior de que nosotros nos reíamos, hicimos una frase que es bien, como bien dice Mauricio, se fue a la guerra. Una frase paupérrima que tiene los uruguayos cuando hablan tipo de Suecia y dicen, ay, porque en Suecia...
De todos los países, dicen, Uruguay dice eso de todos los países. ¿Cuántas copas tiene Chile? ¿Cuántas copas tiene no sé qué?
Sí.
O sea, nuestra vara de comparación es la cantidad de copas que tiene. Ya está, ¿cuántas copas?
Claro.
¿Cuántas copas tiene España? Una. Ay, Uruguay tiene tres. Chao, listo. Es lo que hacemos. O sea, para nosotros todo se mide así. Como tenemos la suerte de tener tres copas, podemos compararnos
a... No, tenemos dos.
No, pero tenemos la tercera, en realidad cuatro tenemos. Las dos de los Juegos
Olímpicos. Es una mentira que solo existe en Uruguay, no existe.
Pero nosotros no la creemos, Nosotros tenemos cuatro copas. Entonces, como tenemos cuatro copas, hasta que dentro de mil años ya no va a tener sentido, porque el resto de los países del mundo van a haber ganado una cantidad de copas alucinante. Pero mientras eso no ocurra, podemos ir jeteando con las cuatro copas que tenemos.
Esa es una frase bien de uruguaya, como dice Mambrú se fue a la guerra. Sí, no la hicimos nosotros.
No, bueno, pero ese era el chiste. Claro, le hemos dicho.
Ese era el chiste y nosotros siempre lo usamos en un sentido irónico. Sí. Claramente, no me importa cuántas copas FIFA tenga Suecia, no. Hay cosas que hacen mucho mejores. Después nos pueden encontrar también en Spreaker, donde nos dejó Carlos un mensaje. Y yo supongo que por la imagen puede ser ¿Ses?
Es uno de los monos de gorilas. Es uno de los monos de gorilas, sí. No sé cuál es. Uno de ellos. Para mí. ¿Cómo hace Seba? ¿Cómo hace gorilas cuando toca en vivo?
Y tiene como una pantalla gigante y hace unas cosas. Está muy bueno los conciertos de
gorilas. Pero ellos aparecen. Ellos aparecen.
Tipo, a veces aparecen como hologramas en el fondo de la pantalla, como si fueran una marioneta.
Pero los cantantes, Damon Albarn y todos esos, tipo, ¿aparecen en el escenario? ¿O están cantando por Skype?
Sí, como que aparecen.
Estamos como nosotros por Skype. Ellos están en Inglaterra cantando por Skype.
No, están ahí, pero no sé muy bien esa parte. Supongo que están ahí, pero si aparecen ellos, no lo sé.
Bueno, viste que viene Gorillaz a Uruguay por diciembre. Capaz que lo puedes venir a ver, no sé si te coincide con la fecha.
No lo sé.
Bueno, fíjate.
No lo sé. Que nos deja un mensaje en Spreaker que dice: probando la misma droga desde otro dealer. Que es una jodita.
Fantástico.
De Spreaker. También nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter, que son en Facebook tenemos un intercambio tremendo con la gente.
Sí.
No saqué ningún mensaje, tal vez ahora ya uno. Lo mismo en Twitter, que siempre te pido a vos si me los levantás.
Sí, de Twitter te puedo leer un mensaje que, mira, The Comish nos dice: Seba, encontré el vino que tomaste para el capítulo de comida kosher. Y nos manda una foto de un vino, se llama Roshi.
Roshi, sí.
Dice Natural Low Alcohol, lo encontró. Así que Seba, estás tú estás recomendando vinos. Estás recomendando vinos por este programa.
Sí, justo
en pocas palabras, así como hay otros podcasts.
Me parece malísimo ese vino.
Escúchame, así como hay. No digas eso, justo arruinaste lo que iba a decir. Dijiste que era malísimo y lo arruinaste. Pues yo lo que iba a decir es que así como hay otros podcasts que recomiendan. Que hacen recomendaciones donde recomiendan libros, por ejemplo, y las editoriales los contactan y le dicen, ay, lee este libro y hacer recomendación. Capaz que nosotros, dado que las editoriales no nos contactan para recomendar sus libros de historia, que podríamos hacerlo, pero no nos contactan, capaz que nos contactaron las vinerías para que vos recomendaras vinos. Y en lugar de eso vas a decir que el vino Roche es horrible. Entonces no, así no te van a contactar nunca. Arruinás nuestras propias probabilidades.
Me llamen de una buena bodega.
Sí.
Yo vengo acá todos los días, puedo decir sin problema, estoy probando nuevo Casillero del Diablo, edición centenario. Sí, ningún problema.
Claro.
Prefiero eso a libros.
Yo te digo, yo si tuviera una bodega llamada Casillero del Diablo, las ediciones se llamarían tipo Edición Especial Abaddon. Edición especial.
Mefistófeles.
Sí, se llamarían así. Yo le pondría edición especial, no sé, ay, la sierra. No, loco. Le pondría edición especial, Shaitan. ¿Entendés? Todo así, vos. Tenés 200.000 nombres de demonios. Usalos, vos, está de más. Vos, ¿sabés que hay un demonio?
¿Cómo es Casillero del Diablo, edición Dick Rías, crianza? ¿Cómo era llamado? No, Rick Díaz.
Rick Díaz era el Mobile Suit. Rick Díaz, sí, Mobile
Suit. Claro, el Mobile Suit. Y después que iban subiendo el rango, que vos me enseñaste, ¿es eso? Bueno, sí. Le vas poniendo. Este es crianza.
Este es claro. Este es un roble. Rick Díaz.
Este es reserva. Claro. Y a medida que van subiendo, claro. Se
este es el Dom. Este es el Rick Dom. Y este es el Rick Díaz. ¿Vos sabés que te iba a hacer un comentario? Ahora que. ¿Sabés que en Dungeons and Dragons hay listas de demonios que son larguísimas? Porque está lleno de demonios en Dungeons and Dragons. Y una vuelta encontramos a Chernobog, que era el demonio ese de. Que tiene el nombre. ¿Cómo se llama? El robot de Pacific Rim. Se llama Cherno Alpha. Se llama Cherno Alpha por Chernobog, que es un demonio ucraniano o algo así. No recuerdo la zona, pero de esa zona por ahí. Que es Chernobog. Y encontramos otro que se llama Álvarez. Sí, el demonio Álvarez, me parece fantástico. Yo me puedo tomar en serio un demonio que se llama Álvarez. De Dungeons & Dragons tiene mucha creatividad para esas cosas. El demonio Álvarez. Bueno, está, eso, muy bien. Así que ese fue el mensaje de The Comish. Y te devuelvo el control, Seba, para que hagas más comentarios.
Gracias. También nos pueden encontrar lugares como Audio Boom, que es ahora donde también hacemos estamos en el canal de Argentina Podcastera, ¿es?
Estamos en el canal de Argentina Podcastera, sí, desde nuestro origen. De nuestro mismísimo origen, el canal de Argentina Podcastera, que aprovecho a mandar un saludo enorme a la gente de LUNFA, que son unos compañeros maravillosos que nos hicieron una larga lista de recomendaciones por el Día Internacional de Podcasting, y entre esas recomendaciones nos recomendaban a nosotros, y me emocioné muchísimo, porque claro... O sea, no estaban recomendando, estaban recomendando podcasts de muchísimo peso y bueno.
De verdad,
tipo. De muchísimo peso en serio. Y yo qué sé, la verdad que verse a uno ahí en esa lista es como que, no sé, se emociona. Son los pequeños reconocimientos que a uno lo hacen seguir adelante. Así que bueno, abrazo enorme para ellos que nos encanta lo que hacen. Claro. Después de todo, ¿cuánta gente les mandamos? ¿Cuánta gente les mandamos para que fueran a escuchar la saga de Schwarzenegger? Pila, porque toda la gente dijo, yo la escuché y me encantó. Así que le hemos mandado cualquier cantidad de gente.
¿Cuántas veces LUNFA mencionó a Suecia en el podcast? Nunca.
Ahí tenés, ya está, ya le ganamos.
Bueno, y también estamos en otros lugares como iTunes,
sí.
Que se pueden suscribir, porque se pueden suscribir a podcast a través de iTunes. Sí.
Que prometieron, que prometieron que iba a cambiar todo con iOS 11 y yo, hasta donde sea, todo igual. Fui el gato pardo el iOS 11. O sea, no quedó todo igual el iOS 11, pero podcast en iOS 11 hasta donde sea, igual. Así que no sé, los super cambios que prometieron quedaron por eso. Nadie quiere los podcasts.
Y por último, iTunes, que es una de nuestras plataformas favoritas. Sencillamente porque el que entra ahí queda como productor honorario del programa.
Exacto.
Y porque es una plataforma que se usa muchísimo en lugares con mucho ingreso disponible.
Sí.
Y donde vamos a algunas reseñas que voy a leer son el mejor podcast de historia y el más divertido. Que lo pone Pau Molón de España.
¡Pau Molón! Saludo grande a Pau Molón, ahora es productor honorario. ¿Cuántas estrellas nos puso?
No sé cuántas.
Cinco.
Estrellas. Bueno, cinco estrellas.
Me puso cinco.
Este es mi segundo intento de dejar una reseña. No entiendo iTunes. He tenido que robar un móvil para conseguirlo. Pero en este caso es el crimen compensa, porque la tortulia me ha dado tantos buenos momentos que ni los puedo contar. Un abrazo, amigos. Sigan así. Y muchas gracias por tan estupendo programa.
Tengo que decir que la tortulia no apoya la criminalidad, pero entiendo el sufrimiento de Pumolón, porque yo también sé lo que es iTunes. Así como viste,
pero,
viste que Canessa, viste no, que Canessa
pero
dijo,
tampoco es
yo sé lo que es el hambre, dijo Canessa, viste, yo sé lo que es iTunes, yo sé lo que es iTunes, y la verdad que sí, lo entiendo a Pumolón y le mando un abrazo grande de corazón. Gracias por tomarme ese tiempo. Y a todos los que escriben, porque es un tema.
Y el mejor podcast que lo deja Cosme Fulanito de Chile, que gracias por dejarlo desde ya en... Se ve que son todos escuchas que dicen, bueno, vamos a dejarle la reseña en iTunes, así se dejan de joder.
Claro,
y
claro.
Suben en el ranking ficticio este que no vale nada. Es lo mismo que el ranking FIFA de iTunes.
El ranking FIFA dice, de iTunes, le tendríamos que empezar a decir así. Porque es tal cual. Es un ranking que es de onda, no se sabe muy bien por qué, ¿viste? Ah, sí, el de este podcast de Darwin Desbocati, que es de prueba, que tiene dos audios y el último lo subieron hace 8 meses. Ah, ponlo primero. Ponlo primero que va a andar bárbaro. Y lo ponlo primero.
Que dice, aguante la tortulia, que es el mejor podcast en español. Y no eso de Darwin, que no sé ni quién es ni cuál es su gracia, pero que seguro no tiene un mejor programa. Saludos.
Bueno, gracias Cosme. Sos productor honorario. Cosme, te quiero contar que Darwin Desbocati es un humorista uruguayo, es muy bueno, tiene el mayor de nuestros respetos hacia él, pero el podcast ese que está ahí no es de él, entonces por eso nos lo bardeamos, por eso no tenemos ningún problema en bardearlo, porque no solo es de él, sino que además es de prueba. Entonces, que me gane un podcast que es de verdad, está bien. Ahora, que me gane un podcast de prueba, no, es indignante. ¿Cómo no va a ganar un podcast de prueba? Un podcast de prueba tiene que perder.
Son cosas de ranking FIFA. A veces suma, claro, puntos, aquí, ¿entendés? Nada más
el nombre, en los partidos internacionales. Con el nombre, claro, ya está. Y como Italia. Ah, Italia. No, tiene que llegar lejos. Ya está. No importa lo que haga.
Es cabeza de serie.
No importa que esté horrible. Es cabeza de serie.
Bueno, y tengo nada más esos dos. Por acá lo puedo terminar. Te pongo un poco más corto, pero...
No, pero sustancioso y bien jugoso. Y también está bueno porque capaz que nos arrima oyentes que tienen una dinámica que no están para escuchar arriba de 2 horas de programa. Así que yo creo que... Bueno, es una experiencia también. Así que, bueno, Seba, nos despedimos entonces.
Hasta la semana que viene.
Chau.